Muy buenos días. Mi nombre es José Tais, soy el coordinador de alianzas con el sector privado de OIM en Chile. A nombre de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM en Chile, y el Centro de Educación Continua de la Universidad Austral de Chile, Austral de Baguio, le damos la más cordial bienvenida a la presentación de la caracterización laboral y de necesidades de capacitación de la población migrante y refugiada en la región de Los Ríos. El día de hoy nos acompañan representantes del sector público, del sector privado, academia, sociedad civil, comunidades migrantes, OMIS y municipios. Saludamos especialmente también a representantes de Serenidad de Economía, Observatorios Laborales, CENSE, CERCOTEC, Centro de Negocios y todos quienes nos acompañan esta mañana en la audiencia. Muchas gracias. Gracias por estar acá, por todo el tiempo de participar en esta importante actividad. En primera instancia, quiero darle la palabra a Marcelo Abel, en representación del Centro de Educación Continua, quien nos entregará un saludo de bienvenida. Marcelo.
Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Transmito las palabras de Ignacia Fuenzalida, ella es la directora del Centro de Educación Continua. Hemos acogido en varias ocasiones esta alianza estratégica que tenemos con la OIM y hemos realizado una serie de actividades relacionadas justamente con el proceso migratorio, la inserción de los migrantes, de los extranjeros en nuestro país. Para nosotros, quiero recalcar que como Universidad Austral de Chile, como institución de educación superior, como unidad de vinculación, esta es una tremenda oportunidad que tenemos justamente para afianzar los lazos de desarrollo, tanto para las personas que vienen ingresando a nuestro país como para nosotros. Entendemos, como les dije anteriormente, que es una tremenda oportunidad y nosotros estamos prestos para seguir trabajando en conjunto en el desarrollo, en las oportunidades y en la inserción de las personas que llegan a nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Agradecemos la presencia, entiendo, de gente de comunas, hay funcionarios municipales. Saludamos especialmente a las autoridades regionales, a Senior Serenia, a las autoridades de economía y especialmente a aquellas personas que vienen y que están trabajando con los migrantes, especialmente en la región de Los Ríos. Muchas gracias, bienvenidos. Esta es su casa y esperamos que nos vinculemos en acciones futuras que demande nuestra sociedad. Muchas gracias.
Gracias, Marcelo, por sus palabras. Bienvenida. Y ahora, bueno, a modo de contexto, destacamos que la migración es un factor clave para el desarrollo sostenible y, por lo tanto, tiene un potencial considerable para contribuir al bienestar social, económico y físico de las personas migrantes, a título individual, así como también las comunidades de acogida. Para que esto pueda generarse satisfactoriamente, es necesario impulsar una gestión coordinada e integral de la migración, que considera la integración como un proceso bidireccional de adaptación, reconociendo las capacidades y los conocimientos de las personas migrantes y el potencial, por supuesto, que puedan tener según las demandas de desarrollo en los territorios donde se insertan. En este contexto, es importante considerar que no solamente se requieren procesos eficientes para la integración, sino que también de una colaboración activa y coordinada entre los diferentes actores a nivel regional. Esta mañana hay una importante cantidad transversal de representantes, por lo tanto, todos y todas están invitados a dialogar sobre el tema. Así también se pueden abordar desafíos emergentes y garantizar prácticas sostenibles, las cuales deben ser implementadas desde las diversas instituciones, formalizando los lazos de confianza y colaboración en una agenda de trabajo específica y con el sector privado y el sector público en cada territorio. Ambos sectores, público y privado, son actores principales que no solamente aportan en el desarrollo económico y social, sino que también desde la incidencia, que es tan importante, el liderazgo y la integración socioeconómica basada en todas aquellas oportunidades que entregan los flujos migratorios. También es necesario identificar mecanismos de movilización de recursos para generar proyectos de incidencia sociolaboral. En particular, estamos hoy en la región de Los Ríos y donde OIM tiene una presencia activa. Los resultados Toda la caracterización que se va a presentar en esta jornada, sin duda que abren una ventana a la realidad de las personas migrantes residentes en el territorio y los desafíos de la región para avanzar hacia procesos de integración efectiva que sin duda benefician a todos y todos, sin dejar a nadie atrás, como es el mandato del mensaje que entrega Naciones Unidas. Para iniciar oficialmente esta actividad, invito a Laura Ramírez, en representación del gobernador regional, para que nos entregue unas palabras de bienvenida.
Muy buenos días a todas y todos, en especial a todos quienes hoy día justamente están participando de esta actividad, a las autoridades, a la academia, a representantes de la sociedad civil que hoy día también están representados en esta instancia. Y traigo un saludo muy cordial en representación del gobernador regional, don Luis Cubertino Gómez, instando a que estos temas de participación, justamente en el contexto de esta caracterización y de estos resultados que se van a entregar hoy día, son indicadores de gestión de la migración que pueden ser muy útiles para la región, dado que hoy en día no existen muchos datos al respecto, no solo en temas de capacitación y temas laborales, sino en otros ámbitos también. Y también invitar quizás a las instancias que están hoy día representadas acá a fortalecer esta gobernanza que tanto se requiere y también una gobernanza multinivel de la migración que nos pueda permitir avanzar en todos los temas que hoy día están instalados en nuestro país y en nuestra sociedad, y que tanto el Estado, como los servicios públicos, como el gobierno regional, como los municipios, no pueden dejar de lado. Debemos hoy día hacernos cargo también de esta situación y en una instancia de integración y de inclusión. Desde el gobierno regional hemos ido avanzando en algunos temas, desde la División de Desarrollo Social Humano, en su área de concursos públicos, para actividades e iniciativas. Tenemos una línea también para migrantes, así como también para pueblos originarios, por ejemplo, en esta meta de poder integrar e incluir. Y también desde la Estrategia Regional de Desarrollo, se han incluido los temas, que están emergiendo en nuestra sociedad. Así que esperando que esta jornada sea de mucho provecho, porque los datos que vamos a ver hoy día van a ser de mucha utilidad. Muchas gracias y desde el gobierno regional participando también en esta instancia.
Agradecemos el saludo de Laura Ramírez y la invitación justamente a reflexionar y a generar estas instancias de colaboración, conversación y poner en relieve el valor de la data. A continuación, invito a Carolina Andrade en representación del director regional del Servicio Nacional de Migraciones de Los Ríos.
Buenos días. Ay, bueno, claro, conocía porque ya hemos estado en otras instancias. Yo vengo de salud a representación del director regional, el doctor Molina Silva. Él se encuentra en una actividad, pero ya se va a integrar. Pero ¿saben qué? Estoy súper contenta de que haya llegado este momento ya. En esta caracterización laboral, a mí me tocó liderar el servicio en el año 2022, en la cual, con Clarena y con Mónica, que ellas evidentemente lideran acá en el SAP de Oyón. Y pudimos trabajar en conjunto, y de hecho lo estamos haciendo, y con muchas organizaciones más y con muchas nuevas más, y estamos muy contentos como Servicio Nacional de Migraciones, porque además eso es nuestro enfoque y eso es nuestro fin. Creemos que el objetivo principal es poder lograr esta integración, no solamente de ciudadanos migrantes a la sociedad civil chilena, sino que entre todos los servicios podamos apoyar esta iniciativa, podamos apoyar, ¿cierto?, a estas organizaciones en la cual entrega todo el esfuerzo para que podamos lograr, ¿cierto?, el fin que es. Que para mí, yo en la forma personal, yo hablo como funcionaria de Servicio de Migraciones, ya funcionaria del Ministerio de Interior 8 años, entender de que somos todos iguales y todos seres humanos que necesitamos el debido respeto y el derecho, ¿cierto?, de convivir y tener las mismas oportunidades, ¿cierto? Y de eso estamos trabajando también. El Servicio Nacional de Migraciones tiene una línea de trabajo y de renovación en compromiso migrante que tiene que ver con la empleabilidad y ciertas cartas de compromiso que evidentemente se adhieren a empresas privadas que están llamadas a poder tener, en este caso, acciones integradoras exclusivas dentro de las empresas y que para nosotros como Servicio Nacional es relevante y lo estamos trabajando aquí en la región de Los Ríos. Tenemos alrededor de 6 empresas que ya están adheridas, que para nosotros es un tremendo logro. Además, tenemos la iniciativa de sello migrante, que también llevamos 6 municipios de los 12. Estamos poniendo todo el esfuerzo para que los otros 6 se puedan adherir y podamos tener esta coordinación, este trabajo. Es fundamental también el apoyo de todos ustedes de reconocer también todo el esfuerzo que estamos haciendo. Nosotros llevamos 200 años como Servicio Nacional y no ha sido fácil la instalación. Ustedes saben que instalar un servicio nuevo y con la contingencia que tenemos ahora ha sido obviamente un poco más difícil. En los recursos tampoco, solo somos un equipo de 5 personas en la región, en la cual hemos todo el esfuerzo a poder trabajar y estar siempre presente en todas las actividades. Y en esta particularmente, que me tocó poder colaborar a Clarena y a Mónica cuando pudieron hacer las encuestas, porque también le prestamos un espacio para que lo pudieran hacer con la población migrante que accedía a nuestra oficina. Y lo conversamos también, que era relevante tener estos datos para que nosotros también podamos orientar trabajar la política pública en materia migratoria y especialmente laboral. Entonces, bueno, yo más que nada entregarle este mensaje que nosotros como Servicio Nacional de Migraciones, especialmente en la región de Los Ríos, estamos sumamente comprometidos en abordar estos temas y trabajarlo en conjunto con todos ustedes. Les dejo un gran saludo, estoy muy contenta de verlos otra vez, hemos estado en otras instancias aquí mismo, así que bueno, eso, dejar abierta la invitación, el servicio siempre está abierto para lo que ustedes necesiten, y un saludo cariñoso para todos y un gusto de conocerlo, porque lo había visto en otra instancia, así que agradecida por la invitación.
Agradecemos este saludo de Carolina Andrade. Y no puedo dejar de mencionarme y unirme también a la mención sobre la iniciativa de compromiso migrante, siendo que a nivel central yo la contraparte justamente con el Servicio Nacional de Migraciones y que justamente tiene un objetivo de expandir el que más y más empresas a nivel nacional se puedan integrar. Como bien mencionaba Carolina, hay 6 empresas que ya son parte de la iniciativa en la región de Los Ríos, pero la idea del compromiso justamente está aquí el representante del Centro de Negocios, ya que lo acabamos de conocer hoy en la mañana, y queremos hacerle y extenderle una invitación para que más empresas se unan a esta tremenda iniciativa sobre la cual podamos conversar más adelante. Bueno, a continuación dejo con ustedes a mi colega Víctor Flores, él es el coordinador territorial de OIM, responsable directo del despliegue territorial de nuestra organización. Aquí debo hacer mención que de todas las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas, OIM Chile es la agencia que cuenta con el mayor despliegue a nivel nacional, con presencia, con staff, en 9 regiones. Por lo tanto, es muy relevante además que el día de hoy estemos acá, porque esta es una región que fue reconocida con esa relevancia y ahí está dedicado para apoyar a todas en estas gestiones. Así que, Víctor, adelante.
Bueno, muy buenos días. Hemos alargado un poco la introducción antes de llegar a la presentación de resultados, que siempre es lo más importante. Bueno, me sumo a los vocativos que se han señalado, saludar a las autoridades presentes, los dirigentes, representantes de organizaciones de la sociedad civil, académicos, y extender, por cierto, el saludo a nuestro jefe de misión, Richard Velázquez, que por razones de su tarea se encuentra fuera del país, pero nos ha pedido especialmente acompañar a Clarena y Mónica, a quienes aprovecho de saludar y felicitar el trabajo realizado acá en la zona, y también de agradecerles a ustedes abrirle las puertas a las colegas que representan a la OIM en la región de Los Ríos en un trabajo del cual nos sentimos muy orgullosos, que es este trabajo conjunto con los distintos actores relevantes de la región, en distintos ámbitos. Y aquí nos encontramos junto con José y con Ismael, que hemos venido a ser parte de esta actividad. En ningún caso protagonista, sino que al contrario, a venir a valorar el esfuerzo que se hace en la región. Solo compartir con ustedes algunos datos para poner en contexto de la presentación. Se estima que hay 1.600.000 migrantes en Chile, residentes habituales, esos son los últimos datos oficiales. Y el dato interesante es que de ese 1.600.000, aproximadamente 1.000.000 son parte de la fuerza de trabajo en Chile. Eso quiere decir que el 10% de la fuerza de trabajo del país está compuesta de población migrante. Y cuando uno pone el foco en ese dato, inmediatamente cambia la mirada y la hace más multidimensional de aquella mirada muy centrada en una narrativa del punto de vista de la seguridad y el orden público, que sin duda es importante. Todo Estado tiene derecho a ejercer un control de sus fronteras, a que se cumpla la normativa de ingreso, de permanencia y de expulsión del país. Pero eso no debe, ¿no es cierto?, obviar la mirada sobre lo que está vinculado esencialmente con los procesos migratorios que está viviendo Chile, que dice en relación con la búsqueda de mejores oportunidades para muchas personas que están buscando realizar ese proyecto en el país. De ese millón de personas que están trabajando, hay una cantidad importante de personas migrantes que lo están haciendo en el sistema económico local, aquí, en la región de Los Ríos, en el sector de servicios, de construcción, de turismo, entre otros. Y esto se da en un contexto interesante para el país, sobre el cual muchas veces no nos hacemos conscientes. Yo más bien lo digo por mí mismo, ¿eh? Hace poquito salió en el diario The Clinic un titular propio, ¿cierto?, de los titulares para llamar la atención, que se llama el tsunami del envejecimiento. Y la verdad es que todos sabemos, porque lo vivimos en nuestras familias, en nuestros círculos, que la tasa de natalidad en Chile hoy día está en niveles que no permiten el reemplazo de la población, ¿eh? Hoy día Chile es el país de América Latina, junto con Uruguay, que tiene la más baja tasa de natalidad. Estamos hablando de 1,3 personas. Fíjense que se estima que al 2035, según datos del INE, van a haber más personas mayores de 60 años que menores de 15 años. Y se estima que al 2050, uno de cada tres personas en Chile va a ser mayor de 60 años. Si a eso le sumamos que se estima que hay alrededor de 1.200.000 personas en el sistema de educación superior, eso está teniendo impactos en el mercado laboral, ¿ya? Y los va a tener. Y el aporte que pueda realizar la migración, las personas migrantes en el ámbito laboral, entonces, pueden ser un impulsor para el desarrollo del país. Ese es el objetivo, es uno de los objetivos que está contemplado en los objetivos de desarrollo sostenible, pero eso no se da por arte de magia, eso requiere de políticas públicas. Y en ese sentido, el proporcionar datos para el desarrollo de políticas públicas, como bien lo decía la representante del gobernador regional, políticas públicas a nivel local puede ser muy relevante. ¿De qué manera es posible, a través de esas políticas públicas locales, conducir estos flujos migratorios para que vayan en beneficio de las personas migrantes y de la comunidad acogida a través de la contribución al desarrollo local? Esto es algo que uno observa que pasa en otros países. Ustedes probablemente han escuchado, han leído estos días, Japón está buscando 800.000 trabajadores, necesita trabajadores para continuar con su desarrollo. Alguien dirá rápidamente, eso ocurre solo en los países desarrollados. La verdad es que, digamos, no tan lejos, en Brasil, a propósito de los flujos migratorios de venezolanos, se está realizando una política de reubicación voluntaria o interiorización, en la cual está apoyando la OIM, de manera que estas personas migrantes vayan a zonas donde se requiere trabajo, ¿eh? Donde se requiere que los conocimientos de estas personas puedan ser ocupados en favor del desarrollo de la economía local. Bueno, en ese contexto queremos contribuir con la entrega de estos resultados y finalmente agradecer el trabajo conjunto con la Universidad Austral a través del centro que hoy día nos cobija, como lo hizo presente la representante del CERMIG. También agradecer el trabajo que hemos realizado con el CERMIG, está la representante también de la Oficina Municipal de Valdivia, entre otras oficinas que están aquí presentes, y distintos actores, me excusan, uno siempre comete a veces la imprudencia de nombrar a algunos y olvidarse de otros, pero este es un espacio propicio para agradecer en nombre de nuestro jefe de misión, el trabajo que se está realizando en esta región y que nos han permitido a nosotros como OIM sumarnos a este trabajo que ustedes ya estaban desarrollando. Muchas gracias.
Agradecemos a nuestro colega Víctor Flores por ese marco introductorio sobre el trabajo de nuestra organización. Aprovecho de saludar también a don Oscar Molina,
gracias,
que se une a nuestra actividad, director regional del Servicio Nacional de Migraciones. Bueno, lo que nos convoca a continuación es lo que representa el hito del día de hoy. Clarena Rodríguez Jaramillo, nuestra colega, asistente de proyecto, está en la región de Los Ríos y Araucanía, hará la presentación oficial de los resultados de la caracterización laboral y necesidades de capacitación. Así que adelante, Clara.
Muchos cargos, así. Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, mi nombre es Clarina Rodríguez Jaramillo y, como bien decía José, soy asistente del proyecto. Y bueno, estoy muy contenta, estamos contentas con Mónica, ¿cómo está?, de que nos acompañe el día de hoy. Este es un ejercicio que yo siempre digo de manera coloquial que se creció, como decimos, se creció el enano, porque a partir de la Escuela de Gestores Locales empezamos a conversar, que fue una escuela que se desarrolló también en estas instalaciones, empezamos a conversar sobre la necesidad de tener información. Y esto se empezó a replicar en varios espacios. Y un día dijimos, bueno, ¿por qué no partimos con algún instrumento y podemos, en colaboración con todos y todas, poder ir avanzando? Así que después casi un año que empezamos con la idea, logramos concretar este ejercicio y, bueno, agradecer a varias personas que nos han apoyado en esto, a la oficina, al CERMIL, que nos estuvo apoyando con su equipo profesional, también a la municipalidad a través de su programa Atención Migrante, a las organizaciones sociales que también estuvimos con algunos intermediadores culturales que nos estuvieron apoyando, especialmente con la población haitiana. Así que agradecerles muchísimo, especialmente a Dulán, que nos estuvo acompañando en campamentos, tratando de que esto tuviera un alcance mayor. Bueno, como ya lo decía mi colega, la idea es, de este ejercicio es avanzar hacia un conocimiento sobre el aporte que puede hacer la población migrante en nuestro territorio. Y este ejercicio de caracterización es una ventana que queremos abrir, no es algo terminado, sino que son es información que ponemos a disposición para que podamos seguir trabajando. Simplemente abrir una ventana a la realidad de lo que estamos viviendo en el territorio y ojalá nos motive y nos incite a poder generar otros trabajos. Antes de partir, es súper importante que podamos evidenciar que hay marcos normativos, aparte de los objetivos de desarrollo, que a nivel nacional y local tenemos marcos sobre los que nos podemos mover y que nos van a ayudar a potenciar el trabajo que estamos haciendo. Uno de ellos es la Política Nacional de Migración y Extranjería, que tuvo su publicación el 6 de junio de 2023. Y aquí hay un párrafo bien importante que nos señala sobre cómo el documento, este nuevo documento, establece lineamientos en diferentes áreas, pero con una dirección común y busca contribuir al desarrollo de los territorios. Esta política de migración mira hacia los territorios y que esté condicionada lógicamente al bienestar de la ciudadanía, atendiendo las capacidades de las distintas comunas, regiones, para poder recibir a la población migrante. Entonces aquí hay una apertura importante que nos permite trabajar sobre esto, pero además a nivel regional tenemos la Estrategia Regional de Desarrollo, que también a través de su línea Estrategia 5 de Bienestar Integral de las Personas y el Desarrollo Humano Inclusivo, también abre una puerta para el trabajo con la población migrante al reconocer también que existen grupos, digamos, que están en desventaja y que es necesario visibilizarlos y generar estrategias de inclusión. Quiero hacer un foco sobre la Política Nacional de Migración, porque hay varios ejes en los que se trabaja esta política, pero hay tres que tienen todo que ver, una vinculación bastante especial con lo que nosotros estamos haciendo. En este caso, hablamos del eje 2, que tiene que ver con el desarrollo económico y productivo. Y aquí, rápidamente señalar, y aquí, bueno, se me olvidó, perdón, voy a hacer un paréntesis. Sé que es muy complejo leer esta letra, así que les vamos a enviar la presentación para que ustedes las puedan ver mejor. ¿Ya? Ahí tuvimos un despaje probablemente con nuestra proyección, pero se los vamos a enviar. La idea es que este documento no sea un documento muerto, sino que ustedes lo puedan tener y lo podamos trabajar, ¿ya? Y potenciar. Como les decía entonces, en el eje 2 de desarrollo económico y productivo, aquí hay elementos muy interesantes sobre los que nosotros podemos trabajar, que tiene que ver con generar y promover levantamiento de información para poder avanzar en el trabajo en los territorios. Sí, información sobre tanto cualitativa como estadística sobre lo que pasa con las personas migrantes en Chile, pero también habla de promover y facilitar el reconocimiento de sus competencias y habilidades, porque sabemos que estas habilidades y competencias pueden contribuir a los territorios, como lo decían anteriormente Víctor, y promover el emprendimiento y el acceso a la educación financiera, que sabemos que son puntos cruciales también para la inclusión. Tenemos un segundo eje que tiene que ver con la integración y la inclusión de las personas migrantes. Y aquí hablamos de fomentar la integración y la inclusión de los migrantes con la sociedad chilena, promoviendo la incorporación y participación armónica en la realidad social. Y esto solamente podemos lograrlo en la medida en que conocemos y podemos tener información sobre la población migrante. El desconocimiento es lo que abre o amplía estas brechas de trabajo. Generar estrategias y espacios de encuentro y fomentar la convivencia y la cohesión social. Y por último, tenemos el tercer eje, que es de gobernanza y gestión migratoria, y aquí apuntan a desarrollar y promover capacidades en los gobiernos regionales y municipales para la implementación de la política mediante la colaboración y coordinación permanente a nivel central, regional y local. Y esto es fundamental porque, bueno, parte del trabajo que hacemos como IEM es ponernos a disposición de las agendas locales, buscamos dinamizar esas coordinaciones dentro del territorio y generar capacidades, porque sabemos que esto es un fenómeno que, tal como lo estamos viviendo, no hay un antecedente dentro de la región y por lo tanto se hace necesario aumentar las capacidades. Aquí abro un paréntesis bien importante, ya que de 2023 y 2024, la OIM ha venido impulsando becas para diplomados en temas de migración. Y bueno, mañana, yo creo que me adelanté a José Stey, mañana vamos a tener el cierre de un diplomado aquí también, donde varios funcionarios públicos de gobiernos regionales, de todo el país y de gobiernos locales han participado y fueron becados precisamente en esta línea que estamos trabajando. Y bueno, y por último, impulsar la investigación en eso. Entonces, ustedes se dan cuenta, esta nueva Política Nacional de Migración habla y nos está dando un piso para poder avanzar de manera conjunta y coordinada entre los diferentes actores. Bien, paso a hablar un poco, bueno, rápidamente la ficha técnica de este ejercicio. Hablamos de un muestreo no probabilístico por conveniencia. Estuvimos contactándonos con algunas personas y a medida que íbamos avanzando nos iban referenciando a otras, considerando que no teníamos un número tan exacto dentro del territorio. Y bueno, básicamente es la estrategia que mejor nos sirvió para poder avanzar con este ejercicio. Alcanzamos 302 encuestas aplicadas, lo hicimos en 11 comunas participantes y tuvimos la modalidad de el autollenado online, teníamos un enlace y también tuvimos que recurrir a la aplicación directa. En este caso, principalmente con la población haitiana, que hay una barrera idiomática y ahí, bueno, como les señalaba al inicio, los mediadores interculturales fueron muy importantes. Y reiterar el apoyo a los referentes migrantes de las municipalidades, a los departamentos sociales también, en algunos casos a las oficinas de las UMIL de los municipios, a las organizaciones migrantes, al CERNIC y también aquí los puntos de atención de OIM, que nosotros denominamos PAO, que fue un ejercicio liderado por mi colega Mónica Barrocal. Bien, Rápidamente un contexto, simplemente para ubicarnos, cuando hablamos de cifras de migrantes a nivel del mundo, existen estos estimados, hablamos de 281 millones de migrantes en el mundo, de los cuales 1.600.000 y fracción podríamos ubicarlos acá en Chile, y 8.476.000 están en la región de Los Ríos. Sí, estas son estimaciones de fuentes del CERMIC y del INE. Y bueno, ahí vamos generando un poco como la proporción de lo que está ubicado dentro de nuestro país. Quisiera contarles que de estos 8.477 migrantes, aquí ustedes pueden encontrar la cifra, están distribuidos en tres principales nacionalidades, que son la venezolana, argentina y la haitiana, con los porcentajes que aparecen, 29, 18 y 15%. Estas tres nacionalidades están dentro de las cinco principales a nivel nacional. Sin embargo, nuestra región guarda estas proporciones. Y tenemos porcentajes de hombres de 53,9% y de 46,1% de mujeres migrantes, ¿ya? El rango de edad que prevalece es de 25 a 44 años. Ese es el mayor rango que aparece dentro de nuestra población. Esto nuevamente son estimaciones del INE y del CERMIC, estimaciones al 2022. Y aquí empieza el desafío de poder ver lo que está en pantalla, pero yo los voy a ir guiando y las voy a ir viendo. Bien, entonces aquí vamos a entrar en el detalle de lo que encontramos a nivel de la región. Encontramos que en género y edad, el mayor número, o sea, la población que encontramos se ubicaba mayoritariamente de 30 a 39 años y teníamos una presencia, en este caso, mayor de mujeres, con un 25,3% frente al 19,9% de los hombres. Las nacionalidades con mayor presencia, en este caso, son mujeres venezolanas, seguida de hombres haitianos y, en tercer lugar, colombianos. La situación migratoria, aquí nosotros quisimos trabajar con los absolutos de género para poder ver la diferencia entre hombres y mujeres, y nos dimos cuenta que personas con visa existen mayoritariamente mujeres con un 26,7 frente a un 17,2 de los hombres. Personas que están en situación irregular, también tenemos un porcentaje mayor de mujeres con un 22%, perdón, frente a un 10,1% de los hombres. Y personas que nos notificaron que están en trámite, que están como en este limbo, que no saben todavía en qué situación están, no tienen una respuesta, que para nosotros es importante porque sabemos que muchos de ellos no pueden avanzar en gestiones porque están en este limbo legal. Hablamos de 11,5% de mujeres y un 12,5% de hombres. Aquí también hay un tema bien interesante que tiene que ver con el idioma. Y que podemos, como les decía al inicio, probablemente ampliar mucho más el análisis, pero datos para que nos vamos analizando para la casa. El 94,9% de las personas habla español, ¿ya? Seguido de personas que hablan creol, inglés y francés, y un 5,1% habla otro idioma. Cuando preguntamos por el manejo de idioma, nos dimos cuenta que hay un 17,9% de personas que manejan más de dos idiomas, que manejan dos idiomas, perdón, un 12,2% maneja tres idiomas y 5,1% cuatro o más idiomas. Y esto es una información bastante importante, considerando también que nos encontramos en una región donde uno de los rubros productivos, digamos que tiene mayor fuerza, es el turismo, por ejemplo. Sí, y estamos hablando de inglés, francés como principales lenguas, además del español. Decíamos entonces que el 35% de la muestra maneja más de un idioma. Y eso es una competencia bien importante. Aquí entramos entonces en el tema del nivel de estudios. Cuando preguntamos qué nivel de estudios alcanzaron, el 39,2% había alcanzado completada la enseñanza media. Un 24,7% universitario, un 18,2% enseñanza básica, un 11,1% un nivel técnico y un 6,4% posgrado. Y aquí también encontramos entonces que hay un nivel de calificación que podríamos explorar y que resulta bastante interesante. Quisimos entonces aquí, considerando las áreas en las que la Universidad de Chile clasifica los títulos, recordemos que la Universidad de Chile es quien hace el reconocimiento de títulos acá en el país, ¿cuál área, a qué área pertenecen los títulos universitarios de estas personas, de este 24,7%? Y la mayoría pertenecen, en este caso un 27%, a pedagogía y educación, seguido de administración y negocios, ingeniería con un 17,5%, salud y medicina un 11,9%, derecho y leyes 6,3% y ciencias 2,4%, al igual que ciencias forestales y agronómicas y por último turismo con un 1,6%. Igual hicimos acá este énfasis considerando que está vinculado también con los rubros productivos de la región de Los Ríos, cuando hablamos de ciencias forestales y agronómicas, de turismo y de ciencias también al servicio de eso. Un 42,2% de las personas que entrevistamos tienen estudios superiores o técnicos. Estamos hablando cerca del 50% se ubican en ese rango. Bien, preguntamos por la situación laboral. Les preguntamos si actualmente estaban trabajando. Y aquí, bueno, volvemos a tomar la muestra con los absolutos para ver la diferencia entre hombres y mujeres. Y con trabajo, los hombres con un 77,3%. Y las mujeres con trabajo solamente, 73,7% de los hombres con trabajo y hombres sin trabajo un 22,7%. ¿Sí? Mientras que en las mujeres se reportó mujeres con trabajo un 46,6% y sin trabajo un 53,4%. ¿Sí? Vemos que aquí igual hay algunas diferencias que también, bueno, más adelante mi colega puede abordar, pero que son bastante importantes en términos de diferencia de género y que se condicen también con algunas cifras a nivel nacional. Cuando preguntamos por la contratación, sí, si tenían un contrato dentro de Chile o en el trabajo que estaban realizando actualmente, las mujeres reportaron un 60,1% no tener contrato y un 39% tenerlo, ¿ya? Mientras que los hombres reportaron un 53,8% de no tener contrato versus un 46,2% sin contrato. ¿Sí? Igual dentro de algunas de las preguntas indagamos por el tema de las jornadas laborales. Y el 40% de las personas labora de manera completa, en una jornada completa. Y esto estamos hablando de lunes a sábado. Entonces, este es un elemento importante que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la disponibilidad para la capacitación y para mejorar las competencias. Quisimos también preguntar por el año de llegada a la comuna. Y aquí, bueno, esto tenemos unos PIC acá importantes que también ya han sido analizados y registrados a nivel nacional, donde se identifican los años de ingreso más altos durante el 2017 y 18, y nuevamente aparece un alza en ese ingreso, en la llegada a la comuna, durante el 2021 y 2022. El 44,9% de las personas llegaron a la región durante la pandemia y llegaron al país, o sea, llegaron a Chile y directamente viajaron a la región. Y aquí en esta gráfica hablamos acerca de la formalidad laboral. Si hicimos este contraste sobre en qué año habían llegado y si tenían contrato o no, quisimos cruzar esa información. Y acá, si ustedes lo pueden ver en las columnas azules oscuras versus estas grisecitas, esta columna azul oscura dice que todas las personas que ingresaron, este porcentaje en el 2017-2018, aquí tenemos el número, no el porcentaje, en el 2017-2018 tienen un contrato. Quienes ingresaron acá, 42 y 36 personas respectivamente tienen un contrato. Mientras que quienes ingresaron en el 2021 y en el 2022 no tienen un contrato, no han logrado una contratación. ¿Sí? ¿Se entiende ese gráfico?
Sí.
Perfecto. Igual esto es importante, ¿sí? No, aquí encontramos un contraste bastante diferente, considerando que nos encontramos en pandemia y que cambia totalmente el contexto de relación laboral. También quisimos indagar porque, recuerden cuando hablábamos al inicio de esta presentación, nosotros queremos poner en relevancia el conocimiento que tiene la población migrante. Quienes llegan al territorio o llegamos al territorio, tenemos un conocimiento y una experiencia. Y lo ideal es poder fusionarla con las necesidades que tienen los territorios. Nosotros quisimos indagar sobre en qué sector trabajaban las personas antes de venir a Chile, en su país de origen. Y aquí la mayoría de estas personas trabajaban en servicios, en comercio, en actividades profesionales, en educación, en construcción y en servicios de salud y asistencia principalmente. Ya trabajaban en estos rubros en sus países, en Colombia, en Haití o en Venezuela. Y aquí les preguntamos actualmente en qué trabajo, en qué sector están trabajando. Nosotros utilizamos acá las categorías de Chile Valora para el reconocimiento de las competencias y nos movimos entonces con estos rangos. Actualmente, entonces, las personas están trabajando en servicios, en comercio, en construcción, en gastronomía, hotelería y turismo, y bueno, tenemos un porcentaje aquí que aparece sin trabajo. Sin embargo, podemos dar cuenta que las actividades profesionales, por ejemplo, fueron desplazadas. Quienes trabajaban como profesionales o técnicos en su país de origen, hoy no pueden trabajar dentro del país o no están trabajando en esa línea. Y aquí, bueno, es importante señalar que en Chile varias nacionalidades tienen dificultades para el reconocimiento de sus títulos por el país, por lo tanto no pueden ejercer las profesiones, ni siquiera una profesión base ni de posgrado, y en algunos casos tampoco la técnica. Entonces esto hace que tengan que migrar hacia otros sectores para poder subsistir. Quisimos preguntar por la experiencia, porque como queremos ver el aporte, ¿cierto?, de las personas que están ahorita en el territorio, nos dimos cuenta de que en promedio quienes trabajan en servicios tienen una experiencia de 7,2 años, en el comercio 7,6 y en actividades profesionales en promedio las personas tienen 5,8 años de experiencia, 5,8 años de experiencia. Espero no ir muy rápido, ¿sí? Bien, este es un gráfico que parece muy complicado, pero es muy interesante. Con Ismael, mi colega, que estemos trabajando, nos lo disfrutamos bastante. Y queremos explicarle. Aquí hicimos graficar lo que ven acá ustedes de este lado, el trabajo de país de origen, en qué estaba trabajando, para hacerlo un poco como más visual. Y luego estas líneas nos van diciendo a dónde fueron migrando esas personas y en qué trabajo se están desarrollando actualmente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, quienes se dedicaban a los servicios en su país de origen, hoy en Chile mayoritariamente se dedican al comercio o han logrado seguir en la línea de los servicios. ¿Ya? Que eso es bastante interesante, o están sin trabajo, son las principales líneas. Luego, como podemos ver en el rosado, se van desagregando hacia otros rubros. Quienes trabajaban en actividades profesionales, si se dan cuenta ustedes aquí, este se desgregó mucho más y han tenido que entrar muy pocos a trabajar, pueden seguir trabajando a nivel profesional, otros han tenido que ingresar a comercio, a servicios, construcción, elaboración de alimentos, temas de gastronomía, y así han tenido que empezar a distribuirse en otros rubros o no poder ejercer. Y en el caso del comercio, los dos principales, quienes trabajaban en su país de origen en comercio, han podido seguir trabajando en comercio y también en servicios y en la construcción. Pareciese decir que entonces, en el caso de servicios y comercio, ha logrado una transición como mucho más fácil, podríamos decir, se ha logrado. Lógicamente sabemos que en el detalle y la realidad puede ser complejo, pero han logrado fluir, digamos, dentro de esta ley. Y aquí también quisimos hacer un cruce nuevamente con esta gráfica sobre cuál es su trabajo actual, ¿sí? ¿Qué está haciendo hoy en Chile? Y también les preguntamos sobre cuál era su necesidad de capacitación para poder mejorar su inserción laboral. Y aquí entonces hacemos nuevamente este cruce. Quienes trabajan en comercio quieren capacitarse o necesitan capacitarse en temas de idiomas, en temas de
de transporte, en actividades de manufactura no metálica, tienen como, siguen un poco como en su mismo rubro. Quienes están en construcción efectivamente también solicitan poder capacitarse y mejorar en su línea. Y quienes están en servicios también mantienen, solicitan poder capacitarse en gastronomía, en hotelería, en servicios, en idiomas, por ejemplo, y en actividades profesionales, científicas o técnicas. ¿Sí? Entonces, estas gráficas igual nos ayudan un poco a ver cómo ha sido esta transición y también cuál es un poco como la coherencia de lo que se ha venido dando, considerando las limitaciones que también tienen para insertarse a nivel laboral en el país. Continuamos entonces. Entramos a una etapa donde preguntamos sobre la capacitación. Y aquí les preguntamos, ¿han recibido ustedes capacitación en Chile? Y desagregándolo por hombres y mujeres, el 80% de las mujeres reportaron no haber recibido capacitación versus un 19,7% que sí. Mientras que en los hombres, un 74,8% dijo que no había recibido capacitación frente a un 25,2%. Esto, vuelvo a repetir, desagregado en absolutos por género. Sin embargo, del total de los entrevistados, el 22% contaba con capacitaciones en Chile, había recibido algún tipo de formación. Cuando les preguntamos qué tipo de institución le entregó esa capacitación, el 44,4% nos dijo que la había recibido de una empresa privada. En la mayoría de los casos, las empresas que los tienen contratados para mejorar el trabajo que ya estaban haciendo. Luego, público estatal, un 33,3%, sociedad civil a través de una ONG, una fundación, incluso de la universidad, y un 2,8% señalaba fundaciones o ONGs de otro tipo. Preguntamos en qué sectores lo capacitaron. Y el 21,3% de los que reportaron que sí habían recibido una capacitación, nos hablaron de gastronomía, hotelería y turismo, gente que se dedica ya sea como garzón, chef, en la mayoría de los casos, y un 15,9% en actividades profesionales, científicas o técnicas, seguida de servicios de salud y asistencia social. Esto entre los principales. Aquí, como pueden ver, los porcentajes van disminuyendo, manufactura no metálica, transporte y logística, suministro de gas, electricidad y agua. Cuando preguntamos a las personas que no han recibido capacitación, ¿ya? Motivo por qué no se ha capacitado, el 41% nos dijeron que por falta de información o desconocimiento, ¿ya? Seguido de una situación migratoria irregular, por falta de documentos, no pueden acceder a las capacitaciones. Y en un tercer lugar, por falta de compatibilidad con el tiempo, horario. Me decía, trabajo de lunes a sábado, trabajamos a veces hasta las 6 de la tarde, luego las responsabilidades familiares o el descanso, entonces difícil poder encontrar un espacio. Preguntamos a estas personas que no han recibido capacitación, ¿qué instituciones reconocen para la capacitación? Si conoce alguna institución en Chile que sea de capacitación o empleo, el 15,2% reconoce el CENSE, ¿sí? Luego las FOMIL y en un tercer lugar las municipalidades. Luego hablan de FOSIS, de CERCOTER y aparecen entonces después otros como CIFAN, CORFO, Fundación Casablanca, ADULAM, ¿sí? Como instituciones que pueden capacitar. Del total de la muestra, el 34,1% reconoce alguna institución vinculada. Fue capaz de decir, ¿ya? Que podía conocer. El resto de la muestra no señaló que no conocía ninguna institución y no tenía información al respecto. Y finalmente, cuando hablamos de horarios, que también esto es importante, sobre capacitarse, aquí la mayoría, como pueden ver, nos habló después de las 7 de la noche. Esto se condice con los que les decía hace un momento, o muy en la mañana, y aquí este dato de 9 a 11 tiene que ver en su mayoría con mujeres que tienen hijos que van a la escuela o al jardín y que es un tiempo que sería óptimo para ellas. O en el extremo, como les mostraba, de 19 a 21, que es gente que tiene jornada laboral completa. Y cuando les preguntamos por una modalidad de preferencia para recibir capacitación, el 67,2% nos habló de presencial. Y aquí transmitirles un poco lo que pasaba en esta aplicación y que la gente decía, no quiero nada virtual, necesito como juntarme con las personas, necesito conocer a otras personas. Entonces, sería muy interesante poder ir a un lugar o que pudieran venir también al territorio donde estamos. Esto de venir al territorio aplica mucho para los campamentos, que sabemos que a veces hay muchas limitaciones para poder salir del territorio. Y aquí, bueno, un 27 nos habla de híbrido y un 19,3 de trabajo remoto. Aquí se acabaron las gráficas, para que no sufran ahí con, haciendo zoom. Pero, como les decía, les vamos a compartir esta... Para finalizar entonces, hablar de las conclusiones rápidamente, decir que los rangos de edad de la muestra coinciden con la estadística a nivel nacional, que presenta una mayoría de personas migrantes en edad económicamente activa. Estamos hablando de entre finales 29 y 30 hacia los 40, que es un rango importante. Las limitaciones actuales para el reconocimiento y validación de títulos afectan la inserción sociolaboral, tanto de profesionales como técnicos, y ahí, bueno, estamos ocasionando una pérdida de talento que pudiese potenciarse en la región. Las personas migrantes que tienen experiencia laboral en sectores de servicio y comercio presentan menores dificultades de integración sociolaboral, pareciese, a partir de la gráfica que hicimos, pero podemos claramente profundizarlo. Se identifica como un recurso importante y a potenciar contar con un 35% de personas que dominan más de un idioma. Así que creo que eso podría ser un aporte interesante. Existe una brecha en cuanto al acceso al mundo laboral y de capacitación entre hombres y mujeres, desfavoreciendo a estas últimas. Un porcentaje alto de la población migrante desconoce la estructura chilena de capacitación y certificación. Más del 90% de las personas encuestadas consideran importante y pretenden capacitarse. Cuando uno pregunta quién, les dice sí, necesito, pero no sé cómo, no tengo el tiempo o el dinero también. La situación irregular de las personas limita totalmente el acceso a las oportunidades que ofrece el entorno, desde la capacitación hasta el empleo. Creo que esto, lógicamente, ya lo sabemos, pero no está de más poderlo repetir en cada paso. Y, bueno, hablar un poco de las proyecciones que identificamos con el equipo, que la idea sería avanzar en la coordinación regional para el fortalecimiento de capacidades de la población migrante en relación con las necesidades de los territorios. Hacer un poco como esta gráfica, el match de qué tenemos y qué necesidades tenemos en el territorio y cómo logramos hacer este encuentro. Generar estrategias de vinculación efectiva entre la oferta de mano de obra migrante y la demanda laboral de los diferentes sectores productivos, considerando para ello el enfoque de género, es bien importante. Promover la formalidad laboral de las personas migrantes también. Aquí podemos hacer un zoom sobre quienes trabajan en comercio, pero lo hacen de manera informal, quienes trabajan y lo hacen de la misma manera. Fortalecer los canales de comunicación sobre el acceso a capacitaciones que permitan un mayor alcance entre la población migrante. Propender por la facilitación de procesos de reconocimiento y validación de certificados y títulos académicos. Sabemos que en este punto tal vez nuestra injerencia no es tan alta, pero como siempre, evidenciarlo, visibilizarlo y repetirlo efectivamente también contribuye. Y por último, abogar por avanzar esos procesos de regularización migratoria que permitan a la población migrante alcanzar la integración socioeconómica y acceder a los medios de vida necesarios para una vida digna. Es lo que también buscamos un poco con este aporte, contribuir a esa discusión. Así que, bueno, muchas gracias.
Quedó un silencio absoluto con el tema de datos. Bueno, muchas gracias, Clarena, y a los colegas que colaboraron en este levantamiento de información, esta caracterización. Sin duda es un llamado a la acción, sobre todo poniendo en valor la representatividad que existe el día de hoy en esta sala, tantas instituciones, servicios públicos, así como también el trabajo de OIM en poder articular y promover y fortalecer esta integración socioeconómica de las personas migrantes. OIM reconoce el aporte positivo de la migración al desarrollo económico, a la economía y también al entorno. En ese sentido, hemos realizado también diversos otros estudios relativos a la inserción laboral que podemos compartir con ustedes a través de nuestros colegas acá en el territorio y que habla justamente de identificar oportunidades laborales, así como también emprendimiento. Últimamente entregamos un estudio sobre el aporte de la población venezolana en Chile, que sin duda entregó tremendos datos importantes del aporte económico a la economía del país. Y en ese sentido, es importante ir recabando todos estos datos y informaciones que sin duda ponen en valor el aporte de la migración. Pero bueno, para profundizar en esta caracterización, ahora vamos a tener un muy interesante panel de conversación, de reflexión sobre el mismo, y este va a ser moderado por mi colega Ismael Navarro, quien invito a que pase, por favor. Ismael es asistente de proyecto y además es responsable de gestión de conocimiento en nuestra oficina en Santiago, y él va a estar acompañado en esta oportunidad en este panel, y les invito ya a pasar acá al escenario, a don Rodrigo Leino, Seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región de los Lagos. Bienvenido, de Rodrigo, perdón. Bienvenido, Seremi. Adelante, por favor. Ah, sí, qué bien. Ángela Niebles Gutiérrez, psicóloga, doctora en educación, docente de la Universidad Austral de Chile, el Departamento de Educación. Y Joana del Río Gutiérrez, administradora pública, magíster en educación, directora ejecutiva de Fundación Notra. Bueno, bienvenidos a la próxima.
Gracias. ¿Se escucha bien?
Sí.
Bueno, primero que todo, agradecerles a todas y todos por estar aquí presente hoy día junto a nosotros. Agradecerles también al panel, a Rodrigo Leiva, en el trabajo, a Ángela Mieles, docente de aquí de la Universidad Austral, psicóloga y doctora en educación, como bien mencionaba José Skype, y a Joana del Río, de la Fundación Nutran, directora ejecutiva. Agradecerle también a José Skype por ser un excelente moderador, como siempre. Bueno, y también agradecerle a Clarena por la excelente presentación. Creo que, si bien, como dijo en un comienzo, el estudio se hizo con un muestreo no probabilístico, y eso puede que indique que hay algunas cifras que pueden ser un poco acotadas, es importante igual relevar esta información, que me parece bastante importante, sobre todo para la región, sobre todo por temas de visibilización, de que hay población migrante aquí, hay población en edad activa, como mencionaba Clarena, y es en ese contexto que invitamos al panel, ¿cierto?, en estos momentos a tener un espacio de conversación, de reflexión sobre movilidad humana enfocada o en integración sociolaboral, pero enfocado desde lo local, ¿cierto?, siempre teniendo como una pertinencia territorial a lo que es la región de Los Ríos, y cómo también estos espacios surgen de la necesidad de diálogo entre el sector público, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, la academia. Desde ahí, ya voy a comenzar con la primera pregunta. Van a ser tres preguntas generales para todo el panel, que les voy a pedir que respondan uno a uno. Y la primera de ellas es, entendiendo todo este contexto que ya Clarence que nos detalló, ¿cuáles vendrían siendo los principales desafíos desde su área de acción, ciertamente, para la integración socioeconómica de la población migrante? Así que si Seremi nos puede responder primero, por favor.
Bien. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Clarena, en particular, a ti por contactarme y poder llegar a este espacio. No cabe duda que desde el Ministerio del Trabajo lo que me toca representar en la región de Los Ríos hay un fuerte énfasis que se ha visto reflejado en los organismos de capacitación que tenemos como servicios. Aquí incluso hay personas que han participado de estas capacitaciones. Y sin embargo, con respecto a la presentación y que nosotros como poco introducción ahí, no observa los datos con respecto a por ejemplo, mayoritariamente formalidad masculina versus femenina, también de la mano un poco con cómo han llegado los migrantes a la región. Primero llegaron más hombres que mujeres, pero los que tienen más contratación formal, por ejemplo, los que llamaban. Por lo tanto, ahí también hay cierta característica de cómo se ha ido comportando el mercado laboral también de la región de Los Ríos. Podemos también ver cómo, pese a los nichos de empleabilidad que tenían en sus países, cómo se comporta la necesidad de capacitación igual que la sociedad chilena. No hay diferencia entre las necesidades de un migrante o no con respecto a las necesidades de capacitación. Por lo tanto, ahí lo vemos como un todo y eso está sumamente relacionado con el contexto de que, desde el punto de vista laboral, desde el código de trabajo, migrante o no migrante, para Chile es lo mismo. Y eso es sumamente importante. Ante la legislación es igual, ¿ya? Pero, obviamente, cuando uno habla de grupos focalizados que requieren más ayuda, los migrantes son uno de esos grupos. Y, lamentablemente, y no sé, la verdad que no sé cómo abordar la situación de migrantes en situación irregular. Y me voy a concentrar en los regulares, más que los irregulares. ¿Ya? Y ahí vemos concentraciones importantes de, por ejemplo, situaciones de informalidad laboral, mayoritariamente en el comercio, así como lo hemos constatado nosotros. El año pasado, incluso en la región de los Ríos, se dictaminó un programa especial que tiene que ver con fiscalizaciones a comercio, producto de situaciones de informalidad laboral. Y que generan aún mayor vulnerabilidad en personas que obviamente hacen un esfuerzo por tratar de tener una seguridad económica, pero que van en medio de su protección social y laboral. En ese aspecto, lo que vemos como principales desafíos, y no solamente desde el punto de vista de la capacitación, sino que también de lo que significa el trabajo decente para nosotros, existe la herramienta de la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo y también cómo nosotros potenciamos la articulación de necesidades. Aquí tenemos una muestra que yo creo que vamos a poder potenciar aún más con las nuevas herramientas que podría tener el Observatorio Laboral, por ejemplo, para poder ir recabando mayor información, quizás con también una articulación público-privada que también nos genere ese match, donde también se incorporan las OMIN, ¿no es cierto? Que felizmente las dos OMIN de la región de Los Ríos son OMIN que se articulan muy bien a través de CENSE, a diferencia de las regiones en donde ni siquiera todas las comunas tienen OMIN que están articuladas con CENSE, en esta oportunidad sí. Y eso es muy positivo porque se pueden generar instancias de necesidades tanto empresariales como también de capacitación. Y ese match a través de la Bolsa Nacional de Empleo también se puede generar de manera más eficiente. Por lo tanto, y ahí cuando veíamos los datos de que la necesidad de capacitación existe y no se realiza producto de la desinformación, bueno, entonces uno de los principales desafíos que tenemos por delante es poder llegar a esas personas de manera más eficiente, ¿no es cierto? Y no solamente ello, cuando vemos también las posibilidades de horarios de capacitación, también está relacionado tal cual con la sociedad chilena, aquí no hay diferencia entre migrantes y no migrantes. Las posibilidades de generar capacitación en los horarios que corresponden, las labores de cuidado que se tienen que generar, todo eso es tal cual, independientemente de dónde venga el ser humano que quiera la capacitación, ¿ya? Y en ese sentido, bueno, las modalidades a veces no nos pueden gustar, pero son las herramientas necesarias para poder generar las herramientas de fortalecimiento para afectar el mercado laboral. Un punto importante que yo veo como desafío también es a través de, y estamos contentos por ello, en el mes de enero se promulgó la ley del servicio de Chile Valora. Ahora va a ser un servicio que va a tener los servicios, por lo tanto, a partir del número 25 vamos a tener un servicio de la región de Los Ríos, ya no solamente en un funcionario, que aquí lo voy a decir, pero así como lo digo acá, lo digo al tiro, está a honorarios. Para que vean ustedes cómo es la cosa. Y va a haber un servicio que va a tener la posibilidad también, en articulación con los municipios y también con el gobierno regional, a través de lo que se pueda potenciar desde el punto de vista del Consejo Regional de Capacitación, que para, dicho sea de paso, para el año 2024 tiene un poco más de 700 millones de pesos en capacitación que tienen que ejecutarse a través de esta mesa y que va a tener una mayor proyección para el año 2025. Entonces, ahí vamos a tener la posibilidad de, en esta articulación, GORE, SENSE y Chile Valora, la posibilidad de certificar competencias laborales. Y esto tiene que ser sí o sí de la mano con las organizaciones de la sociedad civil a través de las UMIF. Yo creo que ese es el mecanismo. ¿Y por qué lo digo así? Porque las organizaciones de la sociedad, civil son quienes, y organizaciones migrantes, son las que conocen mejor a las personas que van llegando a la región. Las UMIF canalizan esta información y es este organismo de Consejo Regional de Capacitación más las UMIF las que pueden determinar qué capacitaciones son las que se requieren. ¿Ya? Y poder entregar los recursos para ello. Por lo tanto, yo creo que las posibilidades son bastante prósperas para lo que pueda significar el futuro de las herramientas laborales para enfrentar el mercado laboral, no solamente para la población migrante, sino que para la sociedad en general, pero depende de el hincapié que ponga la misma organización de la sociedad civil la posibilidad de que esto tenga un efecto más positivo en este segmento de población. Ahí me quedo por ahora.
Muchas gracias, Rodrigo. Pasamos con Ángela. Creo que sí.
Bueno, igual se creó en la justa y buenos días para todas, para todos. Me parece que esta pregunta es bien compleja. Digamos que yo voy a dar como una respuesta que más bien es reflexiva, porque hablar de la academia como una cosa homogénea pues es muy complicada, igual que hablar de la migración como una cosa homogénea, aunque hoy tenemos datos concretos. Y pues también respondo desde el lugar de mujer migrante, ¿cierto? Yo creo que uno de los principales aportes que la academia puede hacer es entender que es muy difícil segregar lo socioeconómico, ¿cierto? De la cotidianidad, de lo socioemocional, para mí es pues, como muy difícil responder solo desde ese lugar. Es como la primera claridad que quiero hacer. La segunda, pues es también como hacer un reconocimiento a muchas personas que representan instituciones y organizaciones que vienen viviendo el tema de la migración no como una responsabilidad institucional, sino como una vivencia, ¿no? Entonces, me da mucho gusto, por ejemplo, encontrarme a Grace, porque cuando ninguna institución acá hablaba de migración hace muchos años, ella ya lo estaba haciendo. Y me parece que se queda por fuera un poco del diagnóstico también la labor que han tenido las organizaciones de la sociedad civil en este panorama. Entonces, creo que como profesora universitaria tendría un gran desafío y responsabilidad. Y que ya también hay otras colegas que lo están haciendo de una manera mucho más efectiva, que es poder contribuir con espacios, por ejemplo, para divulgar estas realidades. Sobre todo con miras a lo que yo me he puesto aquí, siempre tengo que escribir como hacer un tejido de significación. ¿Qué es lo que significan estas narrativas inmigrantes en voz de las mujeres, por ejemplo? ¿Qué vuelven a aparecer en este diagnóstico que ustedes nos presentan como las menos favorecidas? Porque todavía yo creo que, como usted bien señalaba, señor Seremi, no se trata de migrantes o no migrantes, sino de mujeres que, de todas maneras, siempre estamos atrás y la academia debiese potenciar, por ejemplo, los espacios de trabajo con equipos que trabajan con migrantes para que entre todos volvamos a reconstruir cuál sería un abordaje de trabajo de las perspectivas de género. Pero también hoy a mí se me instala una reflexión muy importante y es el envejecimiento de la población chilena y cómo empezamos a dialogar con estas otras miradas que son culturales también, porque no es lo mismo ser atendida por un garzón chileno que por un garzón venezolano. Y no sabemos cómo hacer eso. Y pareciese que eso no fuera socioeconómico, pero sí lo es. Entonces creo que es responsabilidad nuestra tensionar un poquito aquello. Y bueno, la academia está llena de investigaciones sin sentido. Y realmente cuando me hacían la invitación, yo decía, bueno, ¿qué voy a aportar un poco más que, hola, que esta mirada aquí? Que creo que es responsabilidad no solo de la Universidad Austral, que por tradición pues, es la universidad histórica de nuestro territorio, sino pues por toda la fuerza académica, ¿no? Valdivia en particular tiene esa característica. Y creo que no hablamos lo suficiente entre las universidades que estamos acá, ni tampoco dentro de la Universidad Austral. Aquí, por ejemplo, veo yo a Esther, que en algún momento cuando te vi entrar, Esther, dije, Esther debería pasar, y no yo. Yo tengo problema con reconocer las limitaciones, entonces también paso un rato porque Esther trae una trayectoria también. Hace muchos años recuerdo que fuiste pionera desde la universidad en convocarnos a las personas migrantes, a las organizaciones, y empezamos a hablar de todos estos sueños y parece que no ha cambiado mucho el panorama en 12 años, tal vez fue eso, Esther, creo, si no me falla la memoria. Entonces creo que además de la investigación con sentido, y es algo que es lo que veo más viable quizás en este momento en nuestra universidad, son los procesos de vinculación con el medio, pero no generados de la universidad, ¿no? Porque a uno en la universidad se le ocurre que podríamos hacer esto, sino que más bien podríamos tener una mesa para saber cómo es que estos proyectos de vinculación con el medio que en la Austral en algún momento fueron muy efectivos, eran muy importantes en 2 o 3 generaciones atrás, aparezcan de nuevo. Y por último, quisiera señalar algo que también me parece un foco muy poderoso y que tiene que ver con nuestro gobierno local, y es que se habla de la noción del desarrollo de escala humana, que eso también es una noción muy académica, pero desde mi perspectiva muy necesaria, porque el desarrollo a escala humana nos saca de la masa y nos trae, digamos, una mirada, por ejemplo, de cosas que ya ocurren en nuestra ciudad, en términos de, le puse yo en mis apuntes, economía, otras. O sea, las personas migrantes se benefician también, por ejemplo, de procesos de trueque. Hay una iniciativa que aquí ha tenido PIX, que es el Banco del Tiempo, y que también entonces nos hace la pregunta a todos quienes estamos aquí, y cuando hablamos de integración socioeconómica, solo estamos hablando de dinero, y sé que es necesario, es importante, pero también creo que tenemos la responsabilidad de pluralizar las formas de subsistencia digna. Parte de la responsabilidad de la academia también es trabajar en esos sueños, ¿no? Que se ven lejos, pero que son necesarios, ¿no? Como mujer migrante, como madre soltera, cuando llegué, sí era importante tener un trabajo digno, pero también era importante que se me viera con respeto, como una persona que podía aportar, y creo que en eso no hemos avanzado, creo, no sé. Y me parece que eso tiene que ver con la integración socioeconómica, ¿no? De poder tener unas miradas más complejas y menos segmentarias. Bueno, te voy a dar el paso porque a uno le gusta hablar mucho, pero le diría que vamos a dialogar.
Un aplauso para Ángela. Muchas gracias, Ángela. Adelante, por favor, la verdad.
Gracias, muy buenos días a todos, a todas. También agradezco esta invitación. Me siento muy honrada de estar acá en representación de los alumnos de la sociedad civil. También con una enorme responsabilidad porque aquí hay muchas organizaciones que han desarrollado un trabajo muy valioso en esta región. Nuestra mirada desde la sociedad civil empieza relación también con estar observando permanentemente las realidades territoriales que son diversas. Los problemas emergentes, hay situaciones que no están previstas y que muchas veces las instituciones públicas principalmente no están preparadas todavía. Y eso me ha ocurrido con el fenómeno de la migración, como que en todo el país, pero especialmente también acá, cuando encontramos instituciones que a veces no saben cómo responder las demandas de información de las familias migrantes. Y en ese sentido, nosotros como Fundación hemos tratado de generar iniciativas que tengan un impacto comunitario, que tengan un impacto social en las familias, y principalmente nosotros nos hemos enfocado en población migrante haitiana. Debo decirlo porque aquí hay muchas organizaciones que han estado trabajando con otras comunidades de migrantes, pero nosotros específicamente hemos trabajado con población haitiana. Respecto de las acciones y desafíos que podemos vislumbrar desde la sociedad civil, tengo algunas ideas. Yo creo que la primera es formular proyectos focalizados en esta observación de la realidad territorial, ser capaz de levantar iniciativas o diversidad de iniciativas que respondan a demandas específicas y particulares de la diversidad de comunidades migrantes, porque las necesidades quizás que están afrontando las familias haitianas son distintas en Valdivia o en Andicuye, o son distintas de las familias venezolanas que no tienen la dificultad y la barrera idiomática del lenguaje, del idioma. Por lo tanto, cuando generamos iniciativas, deben tener una pertinencia territorial, pero también una pertinencia cultural. Y en eso debemos ser extremadamente cuidadosos y también respetuosos para desarrollar un trabajo basado en la dignidad, ¿no? En el trato. Por lo tanto, ahí hay una primera línea de gestión que yo creo que es importante que podemos abordar desde la sociedad civil, a través de las distintas organizaciones, que es la formulación de proyectos con sentido, con pertinencia territorial y cultural. Una segunda línea que se me ocurre tiene relación con el fortalecimiento de capacidades emprendedoras en las personas migrantes. Nosotros en el trabajo que desarrollamos con familias migrantes haitianas, nos encontramos con la grata sorpresa que varias familias ya han realizado iniciación de actividades, tienen emprendimientos formalizados y tienen un aprendizaje respecto a cómo lidiar con la tramitación chilena para poder iniciar un negocio, para poder enfrentar la tramitación en una notaría, en costos internos. Y esa trayectoria, ese recorrido, una de las cosas que más nos llamó la atención es que están dispuestos a compartirlo con otros migrantes para que no sufran los escollos que ellos ya tuvieron que sufrir en este recorrido. Eso me parece muy interesante en términos de poder fortalecer estas comunidades de emprendedores, que es una idea que se me ocurrió a ellos, poder capacitarse entre ellos respecto de cómo ir a tocar las puertas en las distintas instituciones públicas y privadas para poder desarrollar de mejor forma sus negocios, sus unidades de negocio y sus emprendimientos. Eso me parece muy interesante en la línea de mediar, de fortalecer, de generar espacios para que estas comunidades puedan fortalecer y desarrollar un trabajo de apoyo a sus propios pares. Un tercer elemento que me parece importante tiene que ver con la intermediación o los espacios de mediación para la entrega de información. Porque en Chile tenemos... hemos avanzado muchísimo en un concepto que se llama gobierno electrónico. Muchos trámites hoy día se hacen a través de plataformas electrónicas. No somos nada sin nuestro RUC y nuestra clave única. Y la clave única es una herramienta fundamental para poder hacer trámites de toda índole. Y esa es una barrera que todavía están enfrentando las personas migrantes en general. Porque en el caso de la población haitiana todavía está el tema del idioma, pero en el resto de las comunidades están las brechas digitales, que son, en pleno siglo XXI, todavía una brecha muy, muy importante en un gran porcentaje de la población chilena también, por cierto. Pero a nivel institucional hemos avanzado mucho en la oferta de procedimientos y servicios y trámites con plataformas electrónicas, pero hay una brecha en el acceso. Yo creo que ahí hay una línea de trabajo súper específica también para poder apoyar a las personas migrantes. Y una última línea, para no extenderme tanto, tiene que ver con la sistematización de la información. Creo que es importante que como sociedad civil, cuando desarrollamos un proyecto, una intervención, una experiencia, seamos capaces también de sistematizar esa experiencia, de generar datos y de compartirlos. No puede quedar este aprendizaje o esta sistematización encerrada en esa institución o en esa organización. Es súper importante que podamos compartir esa información, esos datos, ese conocimiento. Estamos construyendo conocimiento también cuando desarrollamos iniciativas, quizás cometemos errores, esos errores también hay que compartirlos. Y además, todo es muy emergente, porque a medida que vamos avanzando, por ejemplo, con el tema de la regularización migratoria, aparece otro requisito, otros elementos que es necesario también compartir para entregar información pertinente, idónea y correcta para las personas. Y bueno, y esa vinculación, y también, por último, la vinculación que mencionabas con la academia, con las empresas. Nosotros, en el trabajo que desarrollamos de intermediación laboral, nos acercamos a diversas empresas de la región y en general nos encontramos con una falta de información tremenda por parte de los empresarios que estaban ávidos de contratar personas, necesitaban generar contratos de trabajo, pero les daba miedo contratar personas migrantes porque tenían temor de enfrentar dificultades de tipo legal, por falta de información. Yo creo que ahí también hay un trabajo importante que desarrollar en términos de capacitar a los migrantes, pero también capacitar a los empresarios, empresarias que tienen cupos de trabajo, pero que al momento de tomar una decisión no se atreven. Ahí quizás las UNIR también pueden desarrollar un trabajo importante. Y por supuesto con la academia, con las universidades, porque esto que yo mencionaba antes, respecto de la sistematización de las experiencias, de los aprendizajes, es muy importante también generar investigaciones focalizadas que nos permitan ponerlas a disposición de los actores del territorio para poder tomar decisiones y poder avanzar en políticas técnicas y propuestas que se generen desde la región y desde el ámbito local. No podemos estar esperando siempre que las políticas vengan desde el nivel central cuando en las regiones tenemos capital humano, tenemos capital social, tenemos experiencias muy interesantes de innovación social y diversas temáticas y que podemos poner al servicio de este tema tan importante como es la migración inclusiva.
Bueno, agradezco al panel por esta primera ronda de respuesta. Bastantes desafíos que se levantan aquí de todos los sectores. Se puede ver que hay algunos que dialogan con otros, pero es importante mencionar y quiero quedarme con algunas cositas de cada uno. Que quería hablar de lo que decía Ángela, que en algún momento lo mencionó también. La importancia de trabajar con los gobiernos locales, que es fundamental para promover cualquier tipo de desarrollo en los territorios. Si bien no están en el panel, sabemos que están aquí presentes en la presentación del día de hoy. Nosotros desde Viena siempre hemos promovido también un trabajo con gobiernos locales muy fuerte, y así lo han hecho Clarena y Mónica en esta región. Pero me quiero quedar con algunas cosas puntuales que dijo cada uno, sobre todo el tema de la articulación público-privada que mencionaba el Seremi, que como sabemos es una de las formas en que funciona o podemos hacer funcionar todo esto, potenciar la focalización, trabajar mejor la fiscalización, como mencionaba. Quiero quedarme con algo súper importante que menciona Ángela, que es cómo vemos la integración socioeconómica, si es que solo desde el ámbito económico, literalmente, o si también tenemos que tomar en cuenta el ámbito socioemocional. Sabemos que la salud mental en temas de migración siempre es algo que queda en segundo plano, porque necesitamos cubrir las necesidades básicas primero, ¿cierto? Comida, agua, De hecho, trabajo para poder ver esas cosas y la salud mental siempre va quedando un poco de lado. Sea una mujer migrante, madre y soltera, ¿cierto? Como en tu caso, sean hombres solos, jóvenes, sean incluso para los niños, niñeces, siempre también son como puedes estar en un segundo plano porque tienen poco poder de decisión. Y también me quedo con el tema de generar investigación con sentido. Como bien dice Ángela, muchas veces en la academia se hacen investigaciones por hacer investigaciones, pero ¿cómo podemos potenciar que las investigaciones también tengan algún poder real de incidencia en la respuesta a la integración socioeconómica y por qué no socioemocional también de las personas migrantes? Y sobre lo que decía Joana, me quedo mucho también con el tema de, bueno, las dos primeras que mencionaste, que son estas iniciativas con impacto social, con impacto comunitario, con impacto familiar, y con la formulación de proyectos focalizados, que creo que es una de las partes fundamentales para que podamos dar una respuesta coherente. Y también con el tema de la capacitación a las empresas. Como hemos dicho, el mundo privado tiene gran relevancia a la hora de integrar sociolaboralmente a las personas. Entonces, se están haciendo esfuerzos de distintos organismos públicos, privados, incluso también de los organismos internacionales, por capacitar a empresas en términos de integración socioeconómica a las personas migrantes. Dicho esto, voy a pasar a la segunda pregunta. Desde sus áreas de acción, obviamente, nos gustaría saber a todos y todas qué acciones se están llevando a cabo o qué compromisos también podrían asumir para promover esta inserción socioeconómica de la población migrante y, por qué no, también de la inserción socioemocional de la población. Bien, por favor.
Las acciones se ven reflejadas en la focalización que nosotros hacemos más que entre migrantes y no migrantes en mujeres mayoritariamente. Y ahí hay un poco importante los datos del 2021-2023 de la representación en la región abarcan un 65% a mujeres versus hombres. Nosotros tenemos una tasa de empleabilidad femenina y masculina de 20 puntos de diferencia, perdón, no tasa, sino que diferencia entre, si no me han recordado el observatorio, pero digo así. Ya me está mirando usted. Me refiero a la participación, porcentaje de participación de empleabilidad, en la empleabilidad de 20 puntos. Esto mismo es lo que la región del mundo se formó y de lo que hay análisis de datos, hoy estamos en un 17% de diferencia. Y eso debe ser, por ejemplo, a varios aspectos. Así más lejos, se ha resaltado mucho los 10 puntos, 10,2 puntos de la tasa de desempleo que existe en este momento en la región, según los datos del INE. Pero hay, fíjense lo raro, hay 2,5 puntos de diferencia con respecto al año pasado, más tasa de desempleo, pero hay 1.850 mujeres más trabajando que el año pasado. Y eso dice a que la fuerza de trabajo aumentó y más mujeres salieron a buscar trabajo. ¿Qué significa ahí? Significa que una vez por necesidad, y yo creo que lo más claro es que por necesidad de seguridad económica, ¿no es verdad? Pero también porque observa que el escenario se está equilibrando cada vez un poquito más para la empleabilidad femenina versus masculina, o en realidad se está homologando, ¿ya? Y eso obedece a la última modificación de las leyes que se han existido, que concilian un poco, ¿no es cierto? Vamos en esa dirección a conciliar de mejor forma la vida familiar, la vida personal, y como dice mismo la misma ley, la vida laboral. Y el proyecto de ley de 40 horas, y la ley Karim, y la modificación de la ley Sana, no es verdad, el aumento del sueldo mínimo, bueno, hay una batería, la verdad que no, el año pasado fue muy bien con respecto a eso. Una batería de medidas que fortalecen el emparejamiento de la cancha. Dicho eso, ahora hay que aterrizarlo a la región. Y para eso la articulación interministerial, la misma articulación que necesitamos con potenciar más con el servicio de migraciones, que es relevante. ¿Y por qué lo digo? Porque también desde el sector privado nosotros nos dicen, escucha, y no es por perjudicar a la región y al servicio de inmigración acá. Sabemos que hay muchas cosas que son centralizadas, muchos trámites que son centralizados, pero requieren de tiempo. Y una de las mayores quejas que recibo yo por parte del sector privado es justamente el tiempo que se demoran los trámites para poder incorporar al mercado laboral a las personas migrantes que han llegado por hace poco al país. Eso es una cosa. Lo otro, la red de nosotros y la publicación que tenemos a través de Sensilado Mil nos tiene un foco particular con respecto a la migración, porque como decía anteriormente, nosotros abordamos la capacitación como un recurso humano más que de migrante o no migrante. Y ahí obviamente se puede adquirir un compromiso desde el punto de vista desde el mismo COSOC, desde el CENSE o desde otras instancias donde podamos participar de una articulación más eficiente con los datos que tenemos o los datos que se puedan proyectar también. Y como les digo, con herramientas que aparecieron desde este año como ese Consejo Regional de Capacitación, que lidera el gobernador, o quien gobierno, la evaluación. Yo creo que las posibilidades de poder avanzar en acciones concretas existen, en levantamientos, entonces sigue siendo algo importante, como decía anteriormente, la discusión también. Creo que ahí también el aparataje público se tiene que cruzar con la academia, porque hay instrumentos que tiene la academia de más fácil acceso, de más fácil desarrollo. Y, por ejemplo, cuando hablamos de formación o de orientaciones a través de la vinculación con el medio que puede tener la universidad, en este caso la Universidad Austral, se pueden generar instancias de más eficientes de capacitación en temáticas más cotidianas. Cuando hablamos de que las investigaciones tienen que servir para algo, tienen que servir para solucionar problemas de las personas. Y ese es el objetivo principal, creo yo, que se tiene que dedicar la academia en este aspecto. Por lo tanto, pensar en capacitaciones, en un desarrollo de tecnología, pensar en capacitaciones de brechas digitales, pensar en capacitaciones de cómo llevar adelante el emprendimiento, puede ser que a través del servicio público se demore 3 meses y a través de la vinculación con el medio, mucho menos. Entonces, ahí tenemos que ser más eficientes y articular, calendarizar, ver las posibilidades que tenemos y echarle adelante, ¿no? Para eso estamos. No creo que hay una situación importante con estos 2 años de gobierno que me toca representar acá, y se habla ahora de ejecutar. Bueno, ya no basta solo con la voluntad y de llamar a las organizaciones de la sociedad civil, sino que de concretar todas las conversaciones que se han tenido.
Muchas gracias, Seremi. Le damos la pregunta a Ángela, por favor.
Es una pregunta difícil de responder. ¿Qué se está haciendo? Bueno, yo pienso que a nivel macro de la universidad podemos destacar, por ejemplo, la labor que se hace desde el centro de aprendizaje. Yo creo que es una labor que está ahí, que es importante. También, no tengo el dato preciso, pero conozco al menos 2 investigaciones directas que están haciendo colegas, una con familias migrantes y la otra como con preparación y capacitación migrante. Es decir, creo que se están haciendo algunas cosas, pero de manera aislada. Entonces, allí quizás yo estaba pensando de qué responsabilidad, porque es que hablar a nivel de la universidad es muy difícil, ¿cierto? Pero puedo hablar a nivel del Instituto de Ciencias de la Educación, que es donde trabajo. Y en lo particular, ¿en qué se podría comprometer a mí como investigadora? Y bueno, me voy a arriesgar, ¿no? Tú me inspiraste, porque en este momento, por ejemplo, en la universidad hay un fondo que yo creo que va a ser la única vez, y está a punto de cerrar, es el INES, que es un recurso pequeño, pero significativo para investigación con mujeres. Y pues yo estoy terminando uno en otro tema que son los ecofeminismos, pero estaría dispuesta, si aquí en este auditorio hay personas que quieren conformar un equipo y que ustedes tienen un saber que yo no tengo, para decir, necesitamos este dato de investigación en la región, podemos postular, y pues te miro porque dijiste varias cosas que podrían hacer. Y bueno, yo creo que eso es algo que hay que seguir promoviendo, ¿no? Pues en la universidad también es una competencia entre mantenerse vigente en una universidad que está en caos también, que bueno, no es un secreto, hay que decirlo, ¿no? Pero afortunadamente creo también que somos muchas académicas y académicos que no queremos perder el contacto con la realidad, que no queremos solamente investigar sobre nuestros egos, que nos gusta, es obvio. Pero podría ofrecer esa acción concreta, que también ha sido un sueño pues, del staff aquí de la OIM, que me lo habían dicho antes, pero no hemos tenido la oportunidad. Entonces, como que a propósito de este encuentro, dejo como ese ofrecimiento puntual y también, bueno, como, pues como desde mi rol de profesora de estudiantes de pedagogía, nuestro equipo tiene un compromiso, o sea, un compromiso que está instalado curricularmente por una educación inclusiva y diversa, y estamos progresivamente acercando a nuestros estudiantes a la realidad migrante, que a veces no es tan concreta, esto como acceder a un servicio, sino es como en estas nuevas generaciones empezamos a que sea real algo que tú señalabas, y es que somos personas, pero aunque eso parezca tan básico, no lo es. Yo creo que ahí hay una responsabilidad. Yo estoy en una institución que es de educación, en una ciudad con una historia xenófoba importante, y eso no lo podemos negar. O sea, que hoy en día haya avances, que hoy en día haya iniciativas, que hoy en día haya pues una organización internacional colaborando en movilizar, no quiere decir que esto haya cambiado. O sea, cuando surgió como esta ola de población haitiana, de personas negras en Valdivia, yo también soy afrodescendiente, recuerdo personas que me decían: nosotros pensábamos que los negros solo eran basquetbolistas. Oye, ¿en Chile existe población negra? No, porque aquí también estamos hablando de una migración muy homogénea. No es lo mismo ser migrante argentina que ser migrante haitiana o colombiana. Pero voy a hablar para señalar eso, que aquí a mí me parece que también es una responsabilidad importante que tiene que ver también con el acceso a trabajo digno. No, si estos imaginarios no cambian, yo tengo la fortuna de trabajar con dos personas negras, dos hombres negros cualificados, doctores ambos, pero cuando tienen que ir a los colegios, a reuniones, no los dejan entrar porque les dicen: aquí no hay trabajo de construcción. Por eso lo he dicho, de ser negros. Eso pasa. O sea, yo les estoy diciendo cosas que nos pasan. Que es lo que me gusta también de la academia, del pedacito en el que yo me muevo, que estamos intentando también usar nuestras vivencias para eso. Así que, bueno, ese es como el compromiso puntual con el que puedo comprometerme públicamente.
Muchas gracias.
Bravo. Bueno, yo digo inmediatamente que me inscribo, ¿no? Esto es para invitación. Porque precisamente nosotros también estamos pensando en cómo abordar proyectos con la perspectiva de género. Por ejemplo, nosotros constatamos que la migración haitiana es una migración que principalmente fue masculina. Cuando salíamos a terreno nos encontramos con muchas casas donde habitaban solamente hombres. Partían una casa grande, arañaban piezas y preguntábamos, pero ¿y las mujeres? No, las mujeres vienen en camino. Las mujeres llegaron después. Entonces, ellos llegaron antes, se establecieron, consiguieron trabajo, lograron estabilidad económica, tenían un contrato de trabajo y luego trajeron a sus mujeres y luego nacieron niños acá. Y eso
son fenómenos que observamos permanentemente durante el tiempo que fuimos al terreno. Y bueno, con las mujeres surge esta pregunta: ¿qué hacemos? ¿Cómo generamos iniciativas que permitan también la incorporación y la inclusión de ellas en la sociedad? Porque quedaron sin hablar el idioma, que sigue, lo vuelvo a repetir, porque sigue siendo un tema no superado. Es una barrera que está presente y que dificulta varias cosas, ¿no? La comunicación, el acceso a información. Y hay que tender puentes ahí para poder incorporar a estas mujeres migrantes también a las diversas iniciativas y políticas que se desarrollan. Otro elemento que también nos llamó la atención es que en la comunidad haitiana crían a los hijos como comunidad. Entonces, si una mujer va a buscar trabajo, los hijos cuidan a otra mujer. Y se da mucho esto del cuidado compartido y la crianza compartida de los niños y niñas al interior de la familia. Por lo tanto, si vamos a pensar en programas y políticas de género, también es un elemento que debemos considerar. Bueno, eso, el apoyo a los emprendimientos, al fortalecimiento de los emprendimientos. Las personas tienen muchas capacidades que hay que conocer y reconocer. Por ejemplo, nosotros también constatamos que muchas de las personas, por no decir casi todas, estudiaban en las noches. Estaban todas matriculadas y no necesitaban entregar información de dónde estudiar, porque estaban todos estudiando en enseñanza media, en las jornadas de Pertina, en los distintos establecimientos, acá en Valdivia y en otras comunas también. Y algunos que ya llevaban más tiempo incluso estaban estudiando en la educación superior. En la Universidad Austral, en la CAP, personas que habían logrado tener la gratuidad porque ya estaban con su regularización migratoria y optando a otras posibilidades y a múltiples posibilidades en la medida que iban avanzando también en sus trayectorias educativas y teniendo una estabilidad laboral. Entonces, uno de los aprendizajes que nosotros generamos que para la persona migrante todo es oportunidades, no hay obstáculos porque hay una característica personal que uno identifica que es común y es perseverar, lograr sortear estos obstáculos y poder persistir para poder construir un proyecto de vida para ellos y sus familias. Por lo tanto, nosotros no tenemos que trabajar en convencerlos de nada, lo que tenemos que hacer es contribuir a generar oportunidades para que estas personas tomen esas oportunidades y puedan incorporarlas en sus proyectos de vida. Y por último, bueno, colocarnos a disposición, yo sé que aquí todas las organizaciones que participan también, que nos encontramos permanentemente en distintas instancias, en distintas mesas de trabajo, todas tenemos en común un gran compromiso y convicción de que podemos aportar cada uno quizás desde sus especificidades, desde sus espacios de gestión bien particulares, pero compartiendo esta sensibilidad respecto a que podemos ser un aporte, que podemos contribuir a generar políticas desde lo local para la inclusión de las familias migrantes.
Gracias, Yana. Una vez más. Vamos a pasar a la última pregunta, no lo vamos a tener mucho tiempo más. Creo que, gracias. Uno de los puntos más importantes que se tocó aquí en las tres personas que están aquí en el panel es que hay un foco importante o una intención importante de trabajar en el tema de género, sobre todo para combatir esta brecha que mencionaba Rodrigo en su discurso sobre cómo, bueno, tanto a nivel nacional como a nivel local, existe una brecha importante hoy día en mujeres de SUPA en comparación con hombres de SUPA, debido a múltiples factores, puede ser al aumento de estas mujeres de buscar trabajo, ¿cierto?, a también otros posibles factores, desde discriminación a múltiples otros. Pero me alegro de que hayan asumido compromisos. No pensé que íbamos a tener compromisos tan palpables hoy día. Pensé que iba a hacer una conversación más de acciones que se están realizando, así que agradezco también a Rodrigo, lo felicito por asumir este compromiso de manera pública. Les vamos a cobrar la palabra. Vamos a tratar también de la disposición de apoyar el equipo vamos. Ya para pasar a la última pregunta, nos gustaría saber cómo podrían contribuir nuevamente de sus áreas a la coordinación de esta misma coordinación que hemos estado hablando en más de una ocasión entre los distintos actores claves para poder abordar esta demanda. Gracias.
Yo creo que esta es la respuesta más rápida de la historia. Sí, no tiene que ver con las posibilidades. Representar al Ministerio de Trabajo en la región, a diferencia de otros ministerios que tienen bastantes facultades administrativas, como el Ministerio de Salud, o sea, la Secretaría de Salud, que tiene una cantidad de documentos impresionantes, educación, transporte. La Secretaría del Trabajo, déjenme decirte que no firmo casi nada. Y estoy feliz por eso. Pero ¿por qué? Porque los servicios son los que llevan la tarea. Los servicios que tienen el ministerio son los que llevan la tarea. Por lo tanto, aquí cuando uno habla de qué contribución se puede generar desde mi cartera, obviamente al tiro salta la necesidad de la acumulación y la gestión. Eso es lo que nos corresponde hacer. Y para ello el compromiso. Ahora espero escuchar del director de acá, una voz que sí, igual lo subo, porque es lo que tiene que suceder, y la convocatoria, el llamado, la generación de compromiso, el insistir para que los acuerdos se materialicen en definitiva, y buscarle la viabilidad administrativa a cada uno de esos acuerdos es lo que me corresponde. Por lo tanto, como le digo, es la respuesta más corta, pero también quizás es la más contundente también para abordar el tema. Así que espero que el otro año, cuando nos encontremos de nuevo en una instancia así, hablemos de los resultados que tuvimos durante el desarrollo del 2024. Joven y corto.
Está bien, está bien.
Yo estoy como pensando, porque pienso que la articulación pues existe, o sea, estamos, están aquí. Yo pienso que en lo particular no he estado tan metida en el tema, porque no es un tema, es mi vida, yo soy migrante. Pero pienso que la universidad podría tener un rol más protagónico haciendo acuso recibo, como de lo que el Sereni está diciendo, no está en mis manos. Siempre lo estoy pensando, como les digo, desde mi instituto y creo que podríamos hacer algunas cosas. En términos de la capacitación, por ejemplo, quizás con voluntades más que como una medida de la universidad, no creo que ese sea un tema que hoy sea tan relevante para la Universidad Austral, no porque no sea importante, sino porque está resolviendo temas más inmediatos de supervivencia, por decirlo de alguna forma. O sea, si esto por favor no lo a publicar. Pero creo que, por ejemplo, con esta red que ya existe, yo podría comprometerme, por ejemplo, a que al menos dos investigadores, el Pierre y Macarena, puedan compartir lo que están investigando con ustedes, que es una manera de acercarnos y es una acción concreta. Y que ellos son dos, académica y académico extraordinarios, y que realmente tienen un tema de investigación comprometida con población migrante. Yo puedo poner eso al servicio de esta red. Y también abrir las puertas del Instituto de Ciencias de la Educación. Nosotros nos dicen que somos los hippies de la universidad en el sentido que pensamos que si en la sociedad no se puede hacer, lo intentamos y estamos en un tiempo de puertas abiertas. Que es perfecto, que así como Chile tiene, ha tenido esa oportunidad de tener una mirada distinta a nivel del gobierno nacional, con sus más y sus menos, también yo puedo decir hoy día que en la Facultad de Filosofía y Humanidades tenemos una mujer decana con un compromiso social real que hace que podamos tener cosas que quizás en el pasado no estén. Entonces, es lo que veo como una proyección en términos de robustecer el trabajo que ustedes están haciendo más que inventar una cosa distinta.
Gracias, Ángela. Adelante, Ana.
Bueno, creo que algo hemos comenzado en las preguntas anteriores. Pienso que poder continuar participando en instancias de coordinación, que lo hacemos todos nosotros. Teniendo la generosidad también de compartir nuestros aprendizajes, nuestras experiencias y ponerlas a disposición de un equipo más amplio, porque mi experiencia le puede servir a otros y después es recíproco, para pensar en proponer líneas de gestión que tengan incidencia, que puedan responder en forma oportuna, eficiente a las necesidades reales de las familias migrantes, de los territorios de nuestra región, y poder generar, como lo planteaba al principio, proyectos focalizados, proyectos que respondan a estas necesidades puntuales y a estas problemáticas emergentes que vamos visualizando en el desarrollo de estas experiencias. Porque cuando hablamos de migración hoy día en la región de los ríos, tenemos un escenario distinto al que teníamos hace 2 años. Quizás hay problemáticas que permanecen, que no están resueltas, pero también hay nuevas problemáticas. Y eso es importante que podamos estar transparentando y conversando, dialogando y construyendo propuestas permanentemente. Por lo tanto, yo creo que la disposición está, la agenda también está, hay que colocarle cuerpo a esa agenda y proyectos, iniciativas que podamos ir conversando y dialogando entre todos.
Muchas gracias. Bueno, agradeciéndole al panel, entiendo que tenemos espacio para preguntas del público. Si es que alguien quiere preguntarle algo a nuestro panel, ahora es el momento. Veo un par de manitos levantadas, así que es bueno. José, no tenemos otro micrófono, ¿cierto? Ya, va a tener que ser a voz alzada solamente, así que preparen esos pulmones. Pero hay buena cosa aquí, así que si podemos levantar la mano, estoy dando la palabra. Aquí primero, adelante.
Si quieres, yo primero,
primero,
en realidad una breve intervención es que en base a lo que dice el Seremi, plantear que nosotros como Servicio Nacional de Migraciones tenemos la mejor de la disposición y disponibilidad. De hecho, con muchos de los que están acá presentes, nos hemos reunido y hemos avanzado en algunos de estos temas. Nosotros estamos trabajando en compromiso migrante, ya que es justamente con empresas del sector privado, donde tenemos un trabajo en conjunto con ellas para justamente preparar al sector privado también para que podamos generar procesos de inclusión. El Seremi dijo algunas cosas, bueno, por supuesto quienes están interviniendo dijeron algunas cosas bien interesantes. Yo creo que tenemos desafíos. En el área de las mujeres, por ejemplo, tenemos un tremendo desafío y sin embargo hoy día a nivel regional yo destaco la articulación que ha existido también en torno al área de género, gracias a la creación de una organización de mujeres, que acá veo que está la presidenta, donde están levantando la temática y la están posicionando a nivel regional, incluso a nivel nacional, lo que es bastante destacable. Y no solo eso, ya, sino que a nosotros nos permite instalar ciertas demandas para que la institucionalidad pueda enfrentarlas de manera efectiva. Y ese es un tema que para nosotros nos hace sentir muy orgulloso y nos obliga a actuar de manera coherente con eso. Y ese es un tema que para nosotros es relevante y queremos obviamente siempre destacar. Y por último también comentarles que como Servicio de Migraciones vamos a estar implementando las mesas técnicas este año, donde obviamente vamos a tomar los elementos que han salido acá, recoger las situaciones que se han planteado. Especialmente, y aquí es donde yo me quiero, y qué bueno que no esté el micrófono así no quede grabado, espero que no se esté escuchando. Igual se escucha, ya entonces voy a ser cuidadoso. Que es justamente con la población migrante, perdón, es que no quiero mirarlo a todos, porque esto es un tema que igual es importante, ¿ya? Con la población que está en situación irregular. Como ustedes bien saben, hoy a nivel país tenemos una cantidad importante de personas que están en esa situación. Y que por supuesto también nos genera un desafío importante a nosotros como institucionalidad. Lo dijo el Seremi al principio. Y yo también lo destaco porque él dijo, claro, yo me puedo referir a la población migrante regular, pero lamentablemente tenemos a muchas personas que están en el país hoy día, que están en la región, que están en nuestras comunas, que están en una situación irregular y que también nos obliga como institución a dar una discusión de qué podemos y cómo podemos abordar esa situación. Así que yo invitarlos, ya más que preguntar, porque me parece que las reflexiones que hicieron las personas que expusieron fueron sumamente pertinentes, invitarlas e invitarlos a que sigamos construyendo y a visualizar las temáticas que hoy día afectan a la población migrante y cómo también generamos procesos de inclusión con la población local, porque ninguna política pública dirigida a la población migrante va a ser exitosa si es que no consideramos también los intereses, las necesidades y los requerimientos de la población local. Así que solamente plantear eso y manifestar que desde el CERMIC está ahí con los brazos abiertos para poder recibirlas a todas y todos para poder avanzar mejor. Gracias. Okay.
Muchas gracias, CERMIC, por estas palabras. Bienvenida ahora. Sí, será un tema que
bueno, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Paola Lozada, coordinadora técnica de la CERMI de Economía. Y más o menos iba como por la misma línea de los desafíos que tenemos como gobierno, ¿cierto? En relación a esta población informal, que en el caso nuestro en economía, nosotros estamos interactuando constantemente con los gremios. Y desde los gremios, que son los privados, ¿verdad? Hay una reticencia con el tema de con la población migrante. Abordada desde el punto de vista de la informalidad, ¿cierto? Que es una competencia desleal, desde su punto de vista, obviamente lo es, porque no hay pago de impuestos ni cumplimiento de las normativas. Y desde esa perspectiva, también hay una posición en el sector privado que hace que haya reticencia a contratar migrantes. Y ahí me gusta mucho escuchar al colega y al CEREMI donde se plantea que sí hay una capacitación para el sector privado para que aprendan también cómo hacer los procesos, pero también hay otro desafío en los tiempos, ¿verdad? Porque los tiempos de regularización son largos. Entonces, para que la gente salga de la informalidad hay mucho tiempo. Entonces estamos ahí como en un limbo que no se sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina, porque hay que motivar la contratación, pero también tienen que estar legales. Entonces ahí es como un doble desafío. Y en ese sentido, también referirme a la capacitación, porque en la capacitación que tenemos desde la institucionalidad hay cupos limitados, ¿verdad? Entonces siempre se presenta esta como competencia. Y ahí también yo creo que hay un desafío para nosotros como servidores públicos, como entidades públicas, es poder abrir los cupos y hacer esto más equitativo. Porque cuando se menciona esto, por ejemplo, en el comité de capacitación, no es un tema tan atractivo porque hay miles de necesidades de capacitación y miles de grupos que están esperando esos cupos. Por tanto, creo que es importante intencionar, ¿cierto? Decir por lo menos algunos cupos que queden disponibles y no solamente por equiparar la cancha, sino también por aprovechar esas ventajas que nos señalaba Clarena, por ejemplo, de los idiomas, ¿cierto? O sea, yo creo que en el ámbito del turismo estamos muy necesitados de mejorar y subir la calidad del servicio en esta región que se ha declarado turística como una vocación productiva y yo creo que tenemos cosas también que aprovechar de ahí en términos de la atención de servicio y también en términos de esas capacidades de poderse comunicar en diferentes idiomas. Entonces que los empresarios sientan que no es solamente como que lo estoy haciendo como por abrir como un favor, sino que están aprovechando competencias que son importantes y que van a hacer que su negocio sea más competitivo. Eso quería señalar. Y por otro lado, también en términos de la ciudadanía, que ahí yo no sé a quién corresponde esa capacitación, quizás más bien a la academia, porque también se generan celos. Nosotros lo vemos en el sector de la pesca, Cuando en la costa están los hombres y las mujeres de la pesca, ven que llega alguien externo, que puede ser un migrante o una persona chilena también, no quieren que nadie más entre en la pesca, ¿cierto? O sea, la pesca es nuestra, los registros son nuestros, que nadie más se registre en la pesca, y eso yo creo que también hace que las brechas se vayan ampliando. Así que bueno, desde la ciudadanía también creo que hay un trabajo muy importante que instalar, desde los medios de comunicación, de no solamente comunicar los elementos negativos, la delincuencia, porque si uno prende la tele, yo no la prendo porque no me gusta, porque es espantoso, pero está ese mensaje instalado y único. Entonces, también yo creo que es importante que no solamente desde las organizaciones de la sociedad civil, sino también desde los medios de comunicación, los periodistas, poder ir instalando otras narrativas y otros mensajes para que la población y la ciudadanía no sienta que ese otro distinto es un enemigo, sino que puede ser también un aporte a la sociedad. Eso, muchas gracias.
Muchas gracias. Sí, antes de dar la palabra, quería destacar las palabras tanto del CERNIC como de la Serenidad de Economía, que efectivamente para trabajar con población migrante es necesario que trabajen con la población recogida, porque es la única forma de lograr la interculturalidad, lo cierto que queremos promover. Así que gracias por destacar eso también a ambos. Ahora, quien venía con la palabra es... Sí, por favor, sí, adelante.
Bueno, primero que todo, agradecer los resultados que se presentaron y un poco dentro de las reflexiones que se han hecho en el panel y lo que se presentó en los resultados. Mi pregunta va como más destinada a los futuros desafíos que tienen planteados respecto a estos levantamientos de información, vinculados como si solamente se va a sistematizar y levantar información de la mirada de lo que necesita el migrante en términos de capacitación, o si tiene un futuro proyecto respecto de lo que ven de la mirada de los empleadores, lo que se necesita en términos como para incluir el trabajo migrante de la Fundación Laboral, y también dentro de las reflexiones que decía, como de sistematizar las experiencias y lo que se está haciendo, de ver desde la mirada de los empleadores que ya tienen migrantes incorporados en su dotación laboral, cuáles han sido los beneficios que han aportado, como decían, cuáles son los conocimientos que quizás nosotros no estamos relevando de los migrantes, como el hecho de que hablen más de un idioma. Entonces, como un poco relevar las experiencias buenas que se están dando ya en el mercado laboral local, para un poco ir rompiendo las barreras que yo me imagino no son solo miedos en términos de contratación, de formal o informal o los tiempos, sino que también de prejuicios. Entonces, quizás dentro de este trabajo, como de romper un poco las barreras, ir relevando más que las necesidades, que también es súper importante, lo que ya hay, lo que se aporta y lo que podría un poco... favorecer ya lo local y dentro de eso también ver futuros desafíos en términos de
capacitación. Gracias, gracias. Antes de dar la palabra al panel, solo quería mencionar y reforzar lo que decía el CERNIC, el tema del compromiso migrante, que es un trabajo que ya se está haciendo con empresa, pues está ahí desde hoy en ha estado bastante involucrado junto a otra agencia, pero sí, ahí hay experiencias que se pueden compartir e incluso fortalecer. Ahora sí, no sé si alguno de ustedes quería responder la pregunta. Sí.
Terminamos una ronda que da el caballero.
¿Y después respondemos en general? Sí.
Ah, sí, no, perdón. Y sí, una reflexión que ya es dentro de total ignorancia, como dentro de este desafío, quizás muy a largo plazo, pero el tema de la formalidad laboral de un trabajador migrante que está como en condiciones de informalidad. Si se pudiera o se pudiera empezar a pensar en como en estos procesos que se hacen ya extranjeros en términos de sponsor, como para un poco favorecer la formalidad de un trabajador migrante ya teniendo como un respaldo del trabajo y tenga esa posibilidad en camino como de formalizar su situación en el país y también del aporte socioeconómico que se pueda hacer en el país.
Entonces, como dijo aquí el CERNIC, vamos a dar espacio paso a la última pregunta que estaba ahí y después el panel puede responder o dar la reflexión final. Adelante.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes ya. Mi nombre es Miguel González y comentarles que obviamente en el caso particular respondo no sé, a la vereda de la ejecución puntualmente con el mundo del migrante a través específicamente de una articulación que está desarrollando Fósil en este caso con OIM y con todo el equipo y agradecer a Mónica Berocal ahí también no sé, a su equipo por todo el trabajo que se ha estado desarrollando en este caso puntual con 40 migrantes, ¿no es cierto?, en la comuna de Valdivia. Así que de esa medida voy a hacer la reflexión de la ejecución. Y ahí plantean, ¿no es cierto?, hay una de las panelistas, ¿no es cierto?, señalaba que este trabajo y este mundo tiene una multiplicidad, ¿no es cierto?, de intenciones. Es como difícil centrarse, ¿no es cierto?, particularmente en este aspecto, cuando se trabaja directamente, trabajamos con personas. Trabajamos con historias complejas, con cosas difíciles. Y en este tránsito que hemos tenido la posibilidad de trabajar durante estos 6 meses, un poquito más, ha sido muy fuerte, muy potente el conocer estas historias de vida que son duras. Que más allá, ¿no es cierto?, de esta situación de lo que significa, ¿no es cierto?, verse enfrentado a tener que dejar su país de origen. Y ahí tuvimos la oportunidad de cómo ellos lo reflejaban muy fuertemente. La mayoría de las personas con las cuales estamos trabajando son venezolanas y también haitianas. Entiendo ahí que hay personas venezolanas acá, que hay un monumento, ¿no es cierto?, al migrante. Y ellos lo reflejaban muy bien ahí, en ese monumento, que tiene un espacio vacío. Y ellos hablan muy fuerte de que ese espacio vacío se mantiene y sigue vacío, y eso es muy fuerte, es muy duro. Y por tanto, allí también, complementando estos antecedentes que se plantean acá, aparece muy fuerte esta sensación, ¿no es cierto?, de no vinculación con su entorno, con el territorio, con las personas con las cuales, ¿no es cierto?, ellos viven, se mantienen un poco aislados dentro de estos espacios. Entonces, de alguna forma, estas estrategias que hoy día están desarrollando permiten, ¿no es cierto?, una vinculación entre ellos y quizás el primer espacio central. Están bastante atomizados, quizás hay que reforzar estrategias que permiten, ¿no es cierto?, agruparse y potenciar, ¿no es cierto?, no solamente para poder acceder a ciertas oportunidades que el Estado chileno les puede entregar, sino potenciarse entre ellos. Y eso yo creo que es un desafío importante en la institucionalidad de trabajar, ¿no es cierto?, con ellos, pero de forma integrada. Ese yo creo que es un desafío, ¿no es cierto?, que tenemos siempre, esto de que trabajamos con una realidad tan atomizada y tan segmentada y con realidades tan complejas como esta, obviamente, que se requieren integrar acción. Entonces, eso yo creo que es un gran desafío que creo que no solamente va para efecto del trabajo por el migrante, sino que en general, cómo actúan, ¿no es cierto?, los estados trabajando sobre las dimensiones en forma particular. Así que ahí también plantearle muy suavizan eso, cómo ven las posibilidades, cómo están también las universidades, los privados, y cómo eso efectivamente, intervenciones concretas, con personas concretas, podemos conectar y vincular, ¿no es cierto?, a la institucionalidad para no solo trabajar en una dimensión, sino en varias dimensiones. Eso es como en términos generales.
Gracias por la reflexión. Y vamos a dar espacio solo para la última pregunta y con eso ya vamos a ir cerrando por temas de tiempo. Sí, adelante, por favor.
Muchas gracias, disculpe. Quería poner el silencio porque la verdad es que está espectacular la exposición y bueno, aquí cumple un rol muy fundamental dentro del desarrollo de todo lo que es el trabajo, siempre con la comunicación de la integración sociocultural que necesitamos para avanzar. El caballero mencionó algo muy importante y que la caracterización que hizo OIM y este trabajo muy, muy bueno y quiero rescatar esta excelencia que se ha manifestado en este trabajo aquí a Clarena, a Mónica, como staff. Destacar la prolijidad que se manifiesta en estos gráficos.
y también en poder visibilizar los detalles y los resultados que arroja cada análisis y cada gráfico. Y yo creo que esto es muy importante para poder nosotros sacar estos resultados y generar acciones concretas que están allí, dentro de los gráficos. Yo lo miré muy detenidamente, no manejo mucho el tema de los resultados del gráfico, pero sí este instrumento yo creo que va a tomar un protagonismo para todas aquellas instituciones, tanto nosotros, una organización no gubernamental como es nuestra fundación, pero allí están los resultados concretos para poder generar acciones con respecto a las necesidades que están visibilizadas dentro de esta caracterización, porque están demasiado definidas. Y una cosa muy importante que mencionaba también era con respecto al tema emocional. Y por eso que quise compartir mi opinión, porque nosotros tenemos una investigación con respecto al duelo migratorio en mujeres haitianas. Y ya Fundación UTAN mencionaba las diferencias y las necesidades que hay socioculturales para poder generar acciones con resultados concretos dentro de la población migrante. Y cuando hablamos de poder intervenir dentro de una sociedad o generar acciones que tengan un resultado positivo en la integración de la población migrante, debemos considerar que una capacitación no debe ser igual a un chileno que a un migrante, diferentes nacionalidades, porque las realidades son totalmente diferentes. El instrumento arrojaba los horarios, arrojaba el género, arrojaba los tiempos de trabajo de la población migrante, las necesidades propias, que son básicas, respaldadas por la institución de derechos humanos, de poder comer, de poder trabajar, de tener un sustento. Entonces yo creo que este instrumento es sumamente fundamental para poder utilizar y generar las acciones que nosotros necesitamos también como organizaciones, como mencionaba ya nosotros como fundación, también representamos dentro de la sociedad las necesidades propias de las organizaciones también, porque por ejemplo nosotros estamos constituidos con la población migrante, Colombia, Venezuela, Haití, y dentro de esta población existen fortalezas tremendas que nos han dado un fundamento a nuestra fundación. Y nosotros desde el año 2015, 2016, 2017, que llegaron, tomamos todas estas características desconocidas en el principio, pero que con el tiempo llegaron a ser una fortaleza que puede sostener nuestra fundación, y somos 30 personas, donde el 30-40% son población migrante haitiana, como sustentadores, como facilitadores de manera voluntaria en un trabajo de intervención. Se hace sumamente fundamental también mencionar el aporte de la Universidad Austral hacia nosotros, capacitando a una persona voluntaria para un diplomado en temas territoriales y de migración. Entonces, un trabajo que se hace en red y que también este instrumento, nuevamente vuelvo a mencionar, se hace sumamente fundamental para un aporte al desarrollo y para nosotros entender cuál es la necesidad propia y cómo debemos ejecutar las acciones, tanto de capacitación, inserción y la parte emocional que debemos para la mujer. Eso sería muchas gracias.
Muchas gracias. Solo para cerrar, también vamos a dejar un minutito, si puede ser posible ser bien breve, para una reflexión final respecto a las palabras que han salido del público. Un minutito, tenemos tiempo, ¿cierto? ¿Sí? ¿O estamos sobre el tiempo? ¿Sí hay alguna de ustedes que quiera solo cerrar bien breve?
Yo quisiera más bien escuchar la respuesta. Mi minuto lo llevo a la respuesta, porque tú hacías una pregunta muy interesante, y es como, ¿cuál es la continuidad o qué va a pasar con este instrumento? Sí. No sé si eres tú la verdad, pero a mí me interesaría saber, porque ahí es como una acción concreta.
Bueno, la idea es que, o sea, no tenemos un plan de cómo avanzar. También sabemos que es necesario el relacionamiento con el mundo privado. De hecho, bueno, como mencionaban, pues este es nuestro colega que junto a Pocal en esta línea. Este ejercicio, como yo le dije al inicio, es más como, bueno, busca entregar una información concreta, pero es una provocación para que podamos coordinarnos, ¿ya? Y concretar algunas acciones, que al principio probablemente no fueron tan fácil de lograr, pero que podamos avanzar de manera ya más coordinada, ahorita que tenemos un terreno como mucho más claro, que también ya tenemos actores más sensibilizados también dentro del territorio. Hablo esto desde la perspectiva de OIM, hace 2 años, ya casi 3 que llegamos, y empezar a hablar del tema muy grande y hablar de investigación, sabemos que tampoco es lo que más convoca, pero durante este periodo ya hemos empezado a unir fuerzas, y la idea en concreto es que a partir de estos resultados podamos seguirlos trabajando, identificar qué necesidad de información se tiene, y bueno, el papel de nosotros es poner todo el conocimiento y la, un poco como la experiencia que tenemos, porque estudios ya hemos hecho, tenemos guías de orientación, por ejemplo, para la empresa privada, hay un trabajo con la empresa privada desde OIM, pero nosotros no queremos liderar agendas paralelas al Estado y a las organizaciones de los territorios, sino que nuestro trabajo es coordinarnos con ustedes y que podamos ir construyendo esa agenda de manera conjunta, no solamente por temas de tiempo, sino también cómo podemos aunar esfuerzos en temas financieros para levantamiento. Nosotros a veces, o sea, también tenemos nuestros aportes, pero necesitamos incrementar esto para poder alcanzarlo. Entonces, no hay un plan, y ahí bienvenido. Entonces, ¿cómo nos vamos a...? Nosotros tenemos experiencia, pues, repito, de cómo se puede avanzar, pero ese avanzar no va a ser de nosotros solamente, sino que es una validación conjunta del territorio. ¿Qué necesitaríamos? ¿Qué podríamos hacer ahora? No sé, si es de economía, servicio, laboratorio, nos ponemos a conversar, trabajo, y decimos, bueno, aquí debería venirse ya un trabajo o un estudio de esta manera. Podría que ser de manera.
Bueno, ya que no tenemos mucho más tiempo, voy a solo agradecerle al panel, agradecerle a Joana, Ángela y Rodrigo por sus palabras, ¿cierto? Por sus compromisos también. Así que les damos un fuerte aplauso y... Antes de que se vayan, nos faltan una última palabrita aquí, por favor.
Sí, muchas gracias por habernos acompañado durante toda la jornada. Saliendo del libreto, creo que también hay un tema que desde hoy lo estamos posicionando, que es el tema del cambio climático, ¿ya? En ese sentido, OIM tiene una trayectoria, un trabajo mundial sobre el aspecto del cambio climático, prevención de desastres, respuesta a desastres. Por lo tanto, es un tema que es importante comenzar a abordarlo, porque además va a tener una afección en las matrices productivas, en el desplazamiento, la movilidad humana. Sobre los temas de acceso a la información de las empresas, bueno, en el marco de compromiso migrante y también fuera de compromiso migrante, la idea y el objetivo es proveer a las empresas con la mayor cantidad de información posible para eliminar sesgos, temores, etcétera, hacia la contratación de las personas migrantes. Entonces lo comparto porque es un trabajo que venimos haciendo ya sistemáticamente. De la misma manera, no recuerdo quién mencionó el tema del ojo público ante la migración. En ese sentido también, OIM realiza capacitaciones, talleres, seminarios relativos a cómo comunicar sobre la migración y además cómo abordar sesgos, discriminación, xenofobia. Ya es un área de trabajo que la lleva al área de comunicación. Entonces lo menciono porque es de interés nacional. Bueno, la actividad ha quedado grabada a través del centro, ¿ya? Educación continua, así que seguramente va a estar disponible para futura reflexión, revisión. Bueno, para finalizar, hacemos un llamado para relevar los entornos favorables para el emprendimiento, la asociatividad que quedó de manifiesto en el intercambio de las opiniones, reflexiones y el desarrollo de redes, ¿ya? Logrando mayores grados de competitividad, diversificación, agregación de valor y favorecer el tejido empresarial en conjunto con el sector público. La misión justamente es potenciar el desarrollo de la región de los ríos con foco en migración, y sin duda mencionando los aspectos de innovación, emprendimiento y el valor agregado en ciertos sectores en particular donde la población migrante puede ser de gran aporte de acuerdo a sus conocimientos. Como bien presentó Lorena en las gráficas, hay un pasado de las personas migrantes desde el punto de vista laboral, está la realidad en la cual se desempeñan, pero también están las aspiraciones en las áreas en las cuales les gustaría desempeñarse. Y hay diversos aspectos de desafíos que es importante relevar en términos educacionales. Las mesas de trabajo público-privado son claves en esta articulación, en esta conversación, en esta planificación, o como se hacía la consulta, ¿qué viene después de? Y por supuesto, ahí desde OIM, con su huella global que tiene por la experiencia en más de 170 países, ¿ya? En términos de apoyo técnico, conocimiento, generación de capacidades, la ponemos, por supuesto, a disposición de las entidades participantes. En el caso mío particular, como responsable de alianza con el sector privado, por supuesto, el máximo apoyo a nuestras colegas en el territorio, Clarín y Mónica, para efecto de justamente fortalecer esta incidencia del sector privado hacia la integración socioeconómica. Bueno, agradecer al Centro de Educación Continua de la Universidad Austral de Chile por habernos acogido. Felicitaciones y agradecimiento a nuestras colegas Clarena y Mónica por el trabajo realizado histórico. Ha logrado una amplia convocatoria transversal. Ahí estábamos revisando a las personas que están hoy día presentes, a las instituciones que representan, las entidades que representan, y eso es un tremendo valor, justamente para el objetivo de generar estas redes. Bueno, les invitamos a un café en la terraza con vista panorámica. Así lo invito por interno. Ya, disfrútenlo, es un espacio también de networking, de conversación, y que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Se va a realizar también una fotografía grupal en la terraza.